Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 176 de MangoCast. Estamos acá con panel al 100% en un calurosísimo...
¿Qué fecha hoy?
18 de diciembre, año 2023. 15 años cumple MangoCast de grabaciones ininterrumpidas. Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Hola Pablo, saludos audiencia, saludos por los 15 años.
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
Bien, Pablo, gracias por la invitación una vez más y gracias por aguantarnos 15 años.
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, caballero?
Muy bien, acá con mi gorrito bien erecto.
Lucho Luis Carlos, Luis Benítez Aguilar.
Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, panelista?
¿Cómo te va, Lucho? Lucho, vamos a empezar con el tradicional din din dom. Adelante. Sí. O vamos a cerrar con din din dom.
Nomás es cerrar con din din dom, pero
empecemos y cerremos. ¿Qué va?
Vale. Dale, arranca el gordito. Bueno, listo. Entonces,
din 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 dom, vamos a cantar la alegría de este día, hay que festejar. Din din dom, vamos a cantar la alegría de este día, hay que festejar. Navidad llegó.
Buenísimo. Miguel Balcevich, como en los 165 episodios anteriores, introducí por favor la pregunta del día. Hoy vamos a hacer un capítulo todo sobre inteligencia artificial conmemorando los 15 años, así que la pregunta del día a cargo de Miguel.
La pregunta del día.
No tiene nadie
con eso. No tiene nadie, pero en fin. En estos 15 años, ¿qué es lo que más y también lo que menos ha cambiado en tu experiencia informática? Y eso nomás.
Eso, bueno, empezamos.
No.
Lucho.
¿Qué es lo que más ha cambiado? Mayor ancho de banda, mayor capacidad, la ley de Moore se mantiene.
Hacia
adelante y hacia atrás también.
O sea, decían que se iba a cambiar, pero no cambió y esa es la diferencia.
No, que se está cumpliendo. O sea, la diferencia es que está cumpliendo.
Pero hace rato dijeron que la ley murió.
No cambió.
Se consiguió mantener. Pero ¿eso es una constante o una cambió?
No, esa es la constante que se da.
O sea, el hecho de que no haya cambiado la ley murió. Sí. Es lo que menos cambió.
Pero acuérdate, tu pregunta tiene dos modos.
Lo claro, y con eso. ¿En cuál es la constante?
O sea, lo que menos cambió. Eso quiere decir que
pero eso es lo que te da justamente mayor capacidad, mayor procesamiento.
Pero ¿cómo era la ley de Moore? Que se doblaba la cantidad de transistores en el mismo espacio físico.
¿Cada cuánto?
No era la cantidad de transistores.
No doblaba la capacidad de transistores en el mismo
espacio.
Cada 18 meses.
Sí,
pero con la aplicación, con el crecimiento de aumenta la potencia.
No, bueno, está claro.
El tema es que se llegó a un punto en que ya no se pudo hacer más chico, ¿verdad? Entonces, sí. No, más chico no. No se pudo hacer más chico. Exactamente. Ya no se pudo más. Ya no se pudo más por el tema calor.
Es cierto que no
se pudo. O sea, se puede hacer más chico, pero para consumir la potencia que se tenía, para mantener la curva, no se pudo. Entonces, ¿qué se hizo? Se mantiene un área, un tamaño determinado y se hace más curve para manejar el tema y gestionar el tema de la potencia. O sea, se replanteó el tema de Moore en cierto sentido. Sí. Y eso lo que permite es mayor capacidad.
Pero ambos,
aumentó el área.
Tengo nada en contra de Moore. Me parece un visionario, pero el hecho de poder duplicar, digamos, no es en el mismo espacio. Entonces, ¿no será que se muere ahí la ley de Moore? Porque Moore decía que vos duplicabas la cantidad.
No, la densidad, lo que hablamos.
La densidad. Sí.
Hasta donde yo sé.
Esto es lo que yo estaba diciendo, que aumentaron el área, porque antes pensaban, no vamos a poder, porque sacaban nuestro espacio y no podemos más achicar.
Me pueden meter más.
Pero entonces dijeron, bueno, vamos a dejar achicar, vamos a aumentar el espacio.
Pero no es solamente.
¿Qué tal?
¿Qué?
Claro, en 2 nanómetros, claro, pero.
No, ya sé, pero hasta ahí.
¿Van a seguir? Hay Armstrong ya. Hasta Intel tiene planes de ir a.
Ahora la Intel.
Sí, es, cada año se duplica el número de transistores en un microprocesador. Pero de vuelta, o sea, para mí el tema del microprocesador era antes manejaba un hilo, después hay que tener 3, 4 cores, 5 cores, 6 cores.
Por la cantidad de también de transistores que tenés que dar.
¿Qué te anuncio? Quedas, claro, lo mismo. Y se mantiene.
¿Y lo que más cambió?
No, y eso dio posibilidad de mayor capacidad de volumen de cálculo en las cosas.
Eso respondió las dos preguntas en un solo lado. Lo que menos cambió y lo que más cambió, se mantuvo la ley y lo que más cambió la cantidad de transistores. ¡Qué genio!
No, lo que más cambió.
Lo que menos cambió, las interfaces. La mierda. O sea, el teclado sigue siendo teclado, el mouse sigue siendo mouse.
El paradigma y esto cambió en todos estos 15 años.
Windows trató.
El paradigma sí, pero 2007 nacimos nosotros.
No, nosotros fuimos todos siempre en 2008, ya existía el
2008. Bueno, está bien.
Nacimos
con el iPhone.
Sí, ¿qué año nacimos? ¿Qué año?
2008,
diciembre.
El iPhone tenía un año.
Un año y medio.
Es cierto, pero a ver, ese paradigma tampoco había cambiado porque el año que tenía mal. Sí, tenía el.
No, pero digamos que.
¿No? No es
StarTAC de Motorola.
No, sí. Estoy hablando por ejemplo, de los Palm. O estoy hablando del Philip Packard. Ese paradigma del icono que levantaba la.
No, el visionario, no tenían carajo y vean lo que era.
También tenía algo iconito, ¿verdad?
Sí, yo. Voy a responder la pregunta del día. Para mí
es lo que más
cambió, yo creo que es, nosotros en el 2008 nacimos, Mangocas nació en el 2008 y estábamos en un mundo absolutamente dominado por Microsoft y por Intel. Y hoy día eso dejó de ser cierto, por lo menos en los lugares donde dominaban.
Pero muy nicho, sí decir.
¿Qué cosa es muy nicho?
O sea, el tema de la no dominación del Intel.
No.
Espera, no, la nube, por ejemplo, es completamente otra cosa.
Claro, AMD. Intel se quedó con los servidores y con las laptops Windows. Que comparar cuántos teléfonos se hacen por año versus cuántas laptops Windows se hacen por año. O sea, mucho más dispositivos con ARM
sí.
que con Intel, y en el 2008 te puedo asegurar que era mucho más dispositivo con Intel que con ARM. ARM estaba empezando. Es
el mercado grande. No sé qué
Linux.
O sea, Linux definitivamente fue un gran ganador.
¡Este año llegó!
El kernel de Android es Linux. ¿Cómo va a desconocer la dominancia de Linux?
Tenemos que ver las predicciones.
Sí, vamos a ver. Y eso es lo que más cambió. Yo creo que es un poco la dicotomía de esa Windows Intel. Hoy día, no digo irrelevante, porque es súper importante todavía, pero.
Quiero agregar algo a eso. O sea. Más allá de ese tema, yo creo que una de las cuestiones que de fuerte impacto en estos últimos tiempos es el tema de open source. Porque hoy más que nunca, con el tema este de ahí, open source es un must-do.
Puede ser. Siguiendo con mi línea de cosas que cambiaron muchísimo, yo creo que, por ejemplo, y en línea de lo que estaba diciendo, ¿verdad? La dominancia de Intel y de Windows también se vio muy...
golpeada
por básicamente ya no hacía falta que tu software sea que corra en Windows, digamos, el que corra en la web, que corra en un browser, y
¿cómo
eso
hacen en el 2008, bro?
Está bien, que corra en la web, que corra en un browser, que Netflix monte su plataforma sobre tecnologías no Windows, o sea, eso hace que a la gente ya hoy día no es más un tema, o sea, tal vez el que va a evaluar si va a comprar Windows por compatibilidad hacia atrás son las empresas que tienen software legacy, ese tipo de cosas, pero el consumidor final ni sabe el sistema operativo que hoy corre su dispositivo. le importa si corre Netflix, si corre Instagram, si corre TikTok, y si corre esas tres, ya adelante, compro y a otra cosa, ¿verdad? Y lo que no cambió, yo coincido con Lucho, perdón que no tenga otra visión, pero las interfaces son las mismas. O sea, hubo un push fuerte a mediados de la década pasada de ir a interfaces más comando por voz y demás, con Siri, con Google y demás, pero yo creo que no se usa al nivel de que se usa en el resto de las interfaces, ¿verdad? El touch es mucho más importante, el término de interfaz de usuario, el mouse, el teclado y la interfaz, los comandos de voz, mientras siga ese nivel relativamente limitado de los intérpretes de esos comandos, va a seguir siendo nicho, digamos. Yo uso cuando estoy manejando para decirle, che, llamarle a fulano, che, tal cosa, pero hasta ahí, ¿verdad? Ni siquiera le dicto algo para que me transforme en texto, ¿verdad? Prefiero usarme un audio en WhatsApp, ¿verdad? Entre paréntesis, hay un servicio, no me acuerdo cómo se llama.
¿Eh? ¿Qué WhatsApp que le
envía? Transcribe, que le hace un forward a tu mensaje y de tu audio y te transcribe, ¿verdad? Está bueno. ¿Lucorba?
Y yo pienso que en el tema del setup de los usuarios hubo una evolución de ese tiempo, las computadoras personales, hasta llegar a las tablets, pasar por las notebook, por las netbook, por todo eso, hay un cambio sustancial allí, ¿verdad? Que no es solamente el tema de procesador y la reducción de los transistores y de todos los elementos que se usan, ¿verdad? La evolución del hardware. Hay cambios, hubo muchos cambios. Lo mismo pasa en el mundo de la telefonía. Los smartphones de hoy, comparado con los que usábamos antes, hubo una evolución demasiado interesante.
Ya todo esto, ya que mencionaste las netbooks,
sí. Yo también, las netbooks
eran el gran dispositivo, pero
se usaron, fueron parte de la evolución.
Yo me fui ahora, llevé una netbook y no pude hacer un carajo, ¿no? Una netbook de HP,
pero no Chromebook.
No un Chrome, una netbook de HP, no sé, un palo que salía con Windows, con una RAM de 32, pero nada uno no puede hacer, nada de nada. Fue decepcionante.
Y después lo que para mí no cambió mucho es el mundo de Internet.
¿Cómo que no?
Sigue siendo lo mismo.
Yo estoy preguntando,
entrar a navegar y buscar cosas de antes.
Sí, vamos a decir, en todos estos 15 años, en la búsqueda de nadie le destronó a Google en su búsqueda, ¿verdad? Y la búsqueda sigue siendo tan sólida como era hace
tiempo. Hasta, no sé, hoy en día con la inteligencia artificial, que es la evolución
del cambio.
Yo creo que no cambió.
Yo también siento que
en los últimos 12 meses con ChatGPT,
hay como tres cambios, tres o cuatro cambios de Google desde que empezó hasta ahora.
Pero una búsqueda como buscaba hace no sé cuánto tiempo, hace 15 años, y era el por la búsqueda por defecto, y hoy sigue siendo.
No, y en los resultados te muestran igual, y en los hits te muestran en el mismo lugar.
De vuelta, yo creo, y eso ya dije en un ManuCast anterior, la búsqueda destrozó el query de informático de consultar algo y que te trae por aproximación. Eso es un tema que ya está claro, ¿verdad? Antes era mucho más exacto la búsqueda, hoy, y posteriormente fue bajando la cantidad de los resultados que te mostraba por un tema de necesidad de mayor impacto de venta de
ads.
Finalmente empezó a integrarse.
Pero pues,
todo bien está en la evolución de ese tiempo. Y ahora se está más aproximando a ahí. Esta última búsqueda,
me gusta cuando te tiene la opción. No sé si a usted le sale, cuando hace la búsqueda, dice generar por ahí. ¿Viste? Buenísimo.
Generar por ahí los resultados de búsqueda.
Entonces, en vez de hacer su búsqueda, pero te da los links, pero vos puedes generar por ahí. A veces querés saber una cosa que no requiere.
Claro, no querés opciones.
Claro, saber nomás, no sé qué.
¿Cuánto gol le metió Cristiano en la Champions de 2005?
por decir un boludo.
Eso es impresionante.
Y por último, a mí me gustó mucho la evolución de la hiperconvergencia de meter todos los entre los fierros más grandes. Esté todo en una tecnología, en una máquina, me parece, y la virtualización, que me parece que vino para quedarse.
Ah, sí, aquel desde los 60 estamos virtualizando, ¿verdad?
Por cierto,
ahora
hay todo videoconferencia y ese tipo de cosas, es muy bueno.
Viejo es que no hay nada nuevo. Que eso que era viejo se convirtió en VMware y ahora se fue a la mierda con la compra de Broadcom. Broadcom compró VMware. Se fue a la mierda.
Sí, pero a ver. O sea,
serio.
¿Por qué te falta bien?
Pero hoy día con los hipervisores ya lo
sé. Yo sé, yo sé.
El que realmente fue un cambio grande que no había cuando nacimos en Dubai hoy, ahí es Docker.
No, sí, sí, pero había, o sea, con Linux, con había un Solaris,
Pero
es que Windows nosotros en los 80 ya no se manejamos. Sí,
pero conceptualizar el despliegue del software como todo eso
es un progreso. Ya entiendo, wow, qué bueno, es claro.
Es como que me diga que había innovación cuando había Google.
Claro, exactamente. Messenger con el IRC.
Muy, muy buena la respuesta. Eso, lo que dijo Lucorba últimamente del tema de la videollamada. Mucho tiempo se empujó la videollamada. Mucho se vino, andaba. Y no es que no andaba.
Andaba es que eso.
Hijo. Es el único esquema que tiene.
Sí, pero te voy a decir algo. Eso tiene más que ver no con la tecnología de la videollamada, sino con el lo que dijo Lucho al comienzo, el ancho de banda.
Y todo. Bueno, 15 años. Yo no estoy diciendo que es o sea, a ver, si nos vamos a 2008 a 2015, lo que cambió es que
sí,
murió la conexión física.
No, 2015.
2015 años, 2023, 2008, 2009 se murió la conexión física. Tenés conexión física hasta tu casa, pero Wi-Fi hoy manda, no, en todos lados.
¿Puedo decir que en el 2008 no era así?
Era más cable que.
Había Wi-Fi, pero era un.
Wi-Fi era medio.
Todavía no era confiable.
Ni consola no quería usar Wi-Fi.
No, estamos hablando, Wi-Fi empieza en 2002, 2003, por ahí Apple fue uno de los grandes impulsores.
Y yo creo que nunca, cuando los perros pillaron el Wi-Fi, nunca volvieron a un cable.
Claro que sí,
pero
después cuando se volvieron, hubo una vuelta, y después...
No, yo lo que digo es, el cable, el teléfono fijo, toda esa parte se acaba todo. Hoy es un mundo completamente.
Tengo un amigo que está convencido, no es tecnológico, pero le gusta la tecnología y está convencido de que el futuro de Internet es Starlink. Y no tengo forma de explicarle que no es, ¿verdad? Pero no.
Y que pague nomás.
No, paga, tiene. Paga y tiene su estancia y.
Gana. Obvio que es su futuro de Starlink.
No, pero es. Él tiene todo, tiene VPN, tiene conexión con cables.
¿Qué tiene que ver VPN con estar en la estancia, güey?
No, dijo nomás que tiene, o sea, maneja los conceptos de tener infraestructura de red, VPN, conectadas, sucursales, y tiene tu estancia Starlink, pero él cree que de aquí en los próximos 20 años todo va a ser Starlink.
Y puede acelerar la velocidad de la luz,
es lo que le dije.
¿Sabes por qué?
Porque él me dice eso. Yo creo que es porque es fan de Elon, pero no sé si es por el
tacto. Por el hecho de que
pega fuego,
¿no? hubo una mega campaña de ubicar como influencer a Elon desde Twitter. O sea, y eso viene desde el punto de vista así político.
¿De qué? ¿De qué esa cosa que habla?
Elon.
¿De 2023, 2022?
No, de
antes. ¿Ex o qué habla Twitter? ¿Cómo que se llama esa cosa vieja?
Lo que no cambió.
Obviamente que hay un cambio importante que todas las tecnologías se aceleró y entonces estamos viendo cambios. Pero por ejemplo, yo estoy usando una notebook como un DAS, era más poderosa, qué sé yo, pero en esencia, mismo teclado QWERTY. O sea, el paradigma del desktop sigue siendo básicamente un inamovible en estos 15 años.
O sea, que el paradigma en el que yo más cómodo me siento, pero por lejos. O sea,
yo sí tengo que usar algo para comprar en Amazon, no voy a usar otra cosa en Amazon.
No, yo sí, lo que quieras, lo que tenga que hacer, prefiero una de
no, tal cosa, vez cosa un que, iPad. Hay cosas que un iPad es mejor. Por ejemplo, si
para mirar película en tu cama tirado, para eso es lo único que
me parece. No sé dónde está. Bueno, por ejemplo, para tomar nota, no hay como. El seno anda. No anda.
Pero para hacer, tomar nota, ¿por qué haces esto? Tomar nota con.
No, no, porque era explicar.
Porque el share. El share.
Yo tengo.
El share. Es compartir algo.
Compartir.
La laptop todavía no puede compartir, carajo.
No, no están así. Pero
bueno.
Pero te digo, espera, vea, vamos a
andar.
Espera que sea tu también aplicar. O sea, no, yo estoy en una reunión contigo, pero no estamos juntos, estamos virtual como, ¿no? Y tengo que dibujarte algo. Entonces, ¿qué haces? ¿Agarrar un PowerPoint o agarrar un Paint o agarrar Photoshop o agarrar algo para empezar a dibujar o agarrar alguna herramienta para empezar a dibujar? El iPad pone, empezaste a dibujar y es muy natural el funcionamiento de eso. Sí sabes usar, ¿verdad? O sea, sí. Yo lo que hago es, y ahí comparto contigo, como tengo un Windows y como tengo mi iPad y quiero entrar a la misma reunión que estoy usando, que es Google Meet, que no es ni Teams ni qué sé yo, mandarme el pelotudo link de un lado al otro es un estrés. Entonces, ¿cuál es mi solución barata?
Una Mac.
¿Barata? Dije.
bueno, no puede bien. Puede ser.
Eso lo puedo hacer, claro. Sí. Podría comprar una aplicación y tengo una aplicación que hace eso, pero está pagada. O sea, hago copio el link. Pongo en ¿cómo se llama? En Gmail, pero no envío. Sí, es un draft. Abro mi Gmail en
Colombia.
¿Para qué me envía? Si pongo el draft y ya está en el draft. ¿Para qué si no es un mail que no quiero que se vaya ninguno?
Eso lo hacía.
Sí, es porque es más simple, ¿no? Porque después tengo que esperar que enviando.
No, ¿te acordás que hubo ese caso?
Sí, claro que sí.
Es un bike.
Claro que me acuerdo.
Pero, no. Tu caso de uso en Mac está resuelto hace siglos.
No. Se me empezó un cosito. A ver, copy. Y ya está. Yo copy paste, es mi vida, es copy paste entre dispositivos. Entre dos PC, entre mi teléfono, todo ese rato. Lo único que le pido a Itaú es que yo pueda copiar el pelotudo, cosas así. Haga clic y que no puedo copiar.
El token
ese. No cuesta nada para apretar. Copiado y después ya pego donde yo quiero, no puedo.
¿Por vamos qué? A tomar en cuenta.
Un tema de seguridad.
No.
O sea, te hacen pisear para que un e-lover te pueda
pisar.
Pablo.
¿Qué pasa? Te fuiste en la. No, pero el buen
desarrollo. Se fue. Le estaba hablando a él y se va.
No, nada. Entonces estaba contando más que. ¿Por qué estamos hablando de eso?
Pero yo ni sé que si vos estás diciendo por lo que cambió mucho, lo de menos, te fueron por todos lados.
No, porque él me dice nomás, yo estoy hablando del desktop, el paradigma de
pero eso es lo que más cambió, lo que menos.
Es lo que menos cambió.
Okay.
Desde mi punto de vista, sigo haciendo lo mismo que hacía hace con las mismas aplicaciones, básicamente Word, Excel, PowerPoint, ¿cómo se llama? Chrome, y no sé, una que otra más. Pero en esencia es la misma cosa, el mismo Adobe Photo, el Adobe, ¿cómo se llama? El Acrobat, el ¿cómo se llama? Nota Plus Plus, la misma cosa, la misma calculadora.
Es cierto, y vos sabés que Word no cambió esencialmente gran cosa del 2008.
Yo Excel, del 90 un Word.
Claro, Excel tampoco, PowerPoint tampoco, Notepad++ tampoco, BI tampoco.
Ya un poquito, ¿verdad? Pero
sí, bueno, mejoras sustanciales, sí,
pero digo, en esencia es
la esencia es la misma.
Entonces, en no sé cuántos años la única fórmula interesante de Alfa y otra, ¿verdad? Pero
XLOOKUP.
XLOOKUP está buenísimo.
O sea, que no sé ni para qué sirve, pero no, está bueno, está demasiado bueno. Le gusta.
No, así bueno. Esas son las cosas que no cambiaron. El paradigma de esto está muy parado. Muy parado. O sea, que más
pero muy ahí. Parado para bien, digamos. Porque cuando tratas de evolucionar, por ejemplo...
No sé, para bien.
Y no sé, porque por ejemplo, lo único que tratamos de llevar el tema a algo diferente fuimos nosotros, con el Touch Bar, por ejemplo, y no funcionó.
Pero Windows también tiene el touchscreen, yo sigo comprando touchscreen,
no uso. No, el
Touch Bar. Ya, entiendo.
No, pero el touchscreen se usa.
Es multimedia.
Claro.
Pero los nuevos usan.
Sí, se usa muchísimo.
La pantalla, sí, muchísimo. Hacen así, teclado en un y en la pantalla del otro.
¿El cursor?
Sí. Yo uso acá uno y el otro, uno abajo y otro arriba. Ellos usan uno en la pantalla y uno en el teclado. Eso ya es teclado. Lo que menos ha cambiado en estos 15 años han sido ustedes, puede ser, pero.
También, también.
No mencionamos.
No, sí,
mix. Bueno, yo voy a hacer la grande, mucho.
Terminar la isla y ahí el cambio más grande, porque fue demasiado
corto todavía.
Pero es.
Dale 5 años todavía. El cambio tan grande.
Grande.
La tecnología es impresionante, pero digamos que todavía no llegó a las masas para decir que es un cambio así, hija de puta. O sea, vos me decís el teléfono, el touch en el 2007 que inventamos. Ese es un cambio que no hay nada.
Te digo, este momento, don't look up, que a mí me siento.
Simpático
de primera.
Escúchame,
don't look up.
¿Puedo terminar mi idea?
No, yo entiendo tu idea, que todavía no está suficientemente hecho. Eso no significa que, espera un poco, un meteorito que va a venir a la Tierra y va a colapsar toda la Tierra. Todavía la gente no sabe la cantidad que hay un meteorito viniendo. No tiene nada que ver eso. Es uno de los cambios más grandes que va a venir en la Tierra.
Sí, sí.
Y eso es lo que está diciendo Rolando.
Sí, que estamos sintiendo. O sea, nosotros necesitamos.
Que nos damos cuenta que va a ocurrir, pero que nadie se está dando cuenta. Y justamente por eso. Es un impacto que yo creo que va a tener un impacto más fuerte de lo esperado. Justamente porque si era el año 2000, por ejemplo, y nadie se da cuenta del error,
a la industria le despertó OpenAI.
¿Por qué la industria se despertó? Bueno,
vino así OpenAI
y sí, bueno, pero ¿qué cosa hizo eso? 2007. Me vino iPhone, Apple le dijo, mira, necesitas un teléfono.
Blim, blim, blim.
Piensa que y
en 1984.
Sí, Alexa, estaban tratando de entender cosas. Esto está...
Bueno, en 1984, así se hace una PC.
O sea, lo que está diciendo Rolando, le traduzco a la audiencia, porque le conozco a Rolando hace más de 15 años, es que 1984, gran cambio de paradigma con Apple. 2007, gran cambio de paradigma con Apple. Y... 2022, gran cambio de paradigma con OpenAI. Eso es lo que está diciendo.
Exactamente.
Mix.
Yo voy a hacer la gran.
Podemos poner 1980 con la aparición de la
PC. Está en mi posición y.
En verdad, no vaya a golpear la mesa porque le pone nervioso a Rolando.
Ni porque en la grabación y
la gente. Es que cada vez que trato de contestar, Rolando me habla encima. Vamos a intentar una vez. Voy a hacer la gran lucha. Voy a responder en uno las dos cosas, ¿verdad? Uno de los menores cambios que hubo es, yo recuerdo, en la universidad, antes de 2008, era 92, usando una consola con texto. Hoy día estoy usando una consola con texto para manejar toda mi infraestructura. Lo que menos ha cambiado, lo que menos ha cambiado. Hubiera esperado que hoy día tuviéramos CSS con 3D, nada, plano. Ahora, lo que más ha cambiado en la web es realmente la incorporación de lo que eran las aplicaciones diversas, se unificaron HTML y CSS. Esa es una cosa muy grande que viene
en estos 15 años.
Versus Flash.
por ejemplo.
Claro, versus un montón de aplicaciones, cada una haciendo lo que quería, casi todo se acabó y todos estamos yendo a HTML, CSS. O sea, hoy imagínate, antes había como 10 cosas que hacer.
Entendé mi falta de visión, porque es sobre eso, ¿no? Entendé mi falta de visión, no te voy a poner contenta, yo creo que me desnudo. Entendé mi falta de visión. Yo, por ejemplo, al comienzo de los 2000, creía que las compañías más evolucionadas eran las que tenían no un website, sino un cliente, un software específico que tenía que instalar, que era tu cliente, claro, para mostrarte y renderizar.
Eso se acabó.
Se acabó.
Una de las cosas que es más cambió.
Para quiero terminar de graficar más. Yo le dije en el 98 o 99, tenía un profesor de multimedia, se llamaba Sergio Pizurno, mi amigo, gran amigo Sergio Pizurno. Y nosotros, como trabajo práctico final, queríamos hacer una historia de los mundiales, ¿verdad? Y Pizurno nos decía, ¿por qué no hacen en HTML, ¿verdad? Una historia de los mundiales, la gran puta. Y yo le decía, obviamente a él no le decía porque era mi profesor, yo le decía a mi compañero de trabajo práctico, no, ¿qué puta te vas a ver? Vamos a hacer en Macromedia Director. Y ahí quería hacer con eso.
Claro.
Y así, bueno, pero...
podía hacer lo que más comía directo podía.
No importa, pero digamos, si yo... ponerle que hubiese hecho un negocio, era HTML, y ahí había que hacer, y había que encontrarle la vuelta en HTML, no en Macromedia Director.
Eso no me equivoco. Bueno, a lo que voy es, se unificó muchísimo lo que es UI. Ahora, el UI no cambió. Seguimos una consola plana. No tenemos nada 3D, no tenemos nada bueno,
como de Matrix.
Como de Matrix no, o no, como, Matrix, ¿cómo se llama?
La de Tom Cruise.
La de Tom Cruise, no tenemos nada de eso. CSS, no, CSS, lo máximo que tiene para 3D es Z-Index. Pero bueno, hay un feo. No hay blur, no hay nada. Claro, está hecho puta. Eso es por segunda cosa. Una de las cosas que más cambió y menos cambió el open source. El open source vino y cambió todos los paradigmas de informática. Hija de puta, tenemos Apache, tenemos esto. Era imposible envisionar algo donde vos trabajaras gratis. Se entendió el paradigma, funcionó y se quedó ahí. No permeó hacia salud, no permeó hacia educación, no permeó hacia ningún lado, se quedó ahí. El mayor cambio en informática, menor cambio afuera, ¿verdad? Finalmente, yo no concuerdo con que el UI nuevamente no haya cambiado. El UI ha cambiado tremendamente. La consola que digitamos teclado de hace 20 años sigue siendo hoy. Pero la UI del teléfono es otra cosa. Cuando se habla, cuando se hace touch.
No, de desktop.
No, yo sé, no, yo no estoy hablando sobre lo que vos decís, estoy hablando sobre lo que yo digo. Estoy diciendo más que la consola para enviar comandos a una computadora no cambió. Pero para interactuar del no programador hacia las aplicaciones cambió tremendamente. Los programadores seguimos nuestro curso, los no programadores, gigante el cambio. Y eso es algo increíble, porque es la misma cosa. Para un rubro no cambió y para el otro cambió tremendamente. Hablan, hoy día ya le hablan, ya tocan. Nosotros seguimos tecleando en una pantallita negra con letras.
Escribiendo YAML en vez de XML.
Sin embargo, los no programadores. Voy a terminar con dos cositas más. En el 92, lo que estábamos todo el día con una pantalla frente, siempre digo, éramos considerados nerds, losers. Y el que era el quarterback, el jugador de fútbol, el ghost. Hoy día, los cool, ¿quiénes son?
Elon Musk.
Los influencers, lo que están detrás de una pantallita de mierda que nosotros los nerds ya no queremos más ver, la pantallita, ¿verdad?
Son posers.
Posers, bueno, y. Puta, se me fue el último. El último era muy importante. El AI, creo que vino de un costado que nadie esperaba. Estábamos todos caminando y saltó la perdiz. De un lado que nadie vio venir. ni siquiera los mismos informáticos, ni siquiera las empresas.
¿Pero qué?
No. Sí, los visionarios como Lucho escondido en un pozo veía, ¿verdad? Pero
nunca decía
el gran nadie vio. Después, la moneda. Que mucho ha cambiado la moneda.
No cambió nada.
¿Qué es lo que cambió?
Los cripto. Y para más vino del lugar, así mismo como la I, para mí vino del lugar más estúpido. De un blockchain, eso podía haber hecho sin blockchain, lo mismo hubiera sido. O sea, todos confiamos en su web, pero vino blockchain, vino ahí, ¿verdad? Y esas son mis cosas.
Yo voy a agregar una cosa porque me parece muy interesante la pregunta del día. ¿Sabes qué no cambió? El tema de los juegos.
¿Juegos?
Sí, yo estuve hablando con.
¿Qué decías?
Y porque estuve hablando ahora en la fiesta de fin de año de Roshka con muchos de los chicos que son gamers. A mí, yo como no soy gamer, pero me gusta hablar con gamers y contarles que juegan. Y juegan las mismas cosas que jugaban hace 20 años los pueblos. World of Warcraft, este shooter tan famoso que es gratis de Steam, se llama Counter-Strike.
Counter-Strike.
Sí, es no sé cuánto. Y después juegan Dota y juegan League of Legends.
Y hay muchas variaciones, pero es lo mismo.
Claro. Lo mismo que se jugaba hace en el 2008. Exactamente lo mismo. Eso me pareció bastante interesante.
¿Los lenguajes?
Ah, eso también. Ese era el que me faltaba. Los lenguajes. Qué bueno. ¿Cómo
cambiaron?
Sí. ¿Cómo nos fuimos de hablar con el hardware, con hablar con conceptos? Está muy bueno eso, me gustó. Pero gracias que tenemos la capacidad de hardware que tenemos hoy día, ¿verdad?
¿Pero cuál fue el cambio grande de 2008 hasta acá en lenguajes?
¿Swift?
No.
¿Go? ¿Rust?
Go no trae nada nuevo.
El más grande de todo, por lejos, ha sido JavaScript. Lejísimo.
Pero ya era grande en 2008. Tal vez no tan grande como
ahora, pero ya era grande. Claro. 2008 recién estaba terminando, hace 2 años le dejó atrás a BBScript y estaba todavía ahí, pero
sí, pero no hubo un cambio así que voy a decir que hacer las cosas completamente distintas hoy. No, está la orientación a objeto y los lenguajes funcionales siguen siendo más o menos los más populares y son medio los mismos. Java, JavaScript, Python, C++.
Sí, Java fue, para mí fue un paso muy importante en lo que era el machine.
Claro, pero no cambió mucho desde
entonces,
desde 2008 hasta hoy. Ni JavaScript tampoco cambió demasiado. O sea,
claro, pero lo que quiero decir es que Java introdujo el bytecode, ¿verdad? Que si vos tenés un interpretador de bytecode, puedes tener, pero no es tanta diferencia con tener un compilador para la misma plataforma. ¿Entendés? O sea, yo compilo esto y presento mi bytecode. Siempre y cuando tengo algo que pueda ejecutar ese bytecode en esa plataforma, puedo lograr que mi programa funcione, ¿verdad? Pero no es tan grande la diferencia con que si tengo algo que pueda compilar en esa plataforma, mi programa va a funcionar. Para vos como programador no es diferente. O sea, en un caso necesitas un compilador y en otro necesitas un interpretador. Pero tu concepto de programación es el mismo. Necesitas nomás un bytecode o un compilador en la plataforma. Ni uno, vos como programador no cambias tu cerebro. Pero cuando vos te vas a ver Vue y ese tipo de cosas, que te dice, olvídate de los conceptos de variables, olvídate de los conceptos de memoria, olvídate de que de funciones que llamar. Olvídate de clases que tienen interfaces, sino declarar nomás tu función acá y llamar. Ahí tu cerebro tiene, como programador, tiene que cambiar. Ya no importa si hay un compilador o un bytecode, un intérprete detrás.
Sí,
toda tu mente de programación, ¿cómo es OpenAI? Ya no tiene sentido así saber programar y no cómo hacer el prompt.
Coincido, solo que quiero agregar que lo que Java trae a la mesa no es tanto el bytecode, porque eso es así mismo como vos decís, es una forma diferente de cross-platform.
Correcto.
¿Sabes lo que es diferente en Java? Es el ecosistema que hay por detrás. O sea, vos, vamos a suponer que estaba en C, estaba haciendo en C, en C++ o lo que sea, y quería integrarte con un OpenCV para hacer, no sé, computer vision en tu software. Ok, no hay problema. Tenías que bajar, compilar para tu versión, que esto, lo otro, y a veces no te andaba, y a veces meta la instrucción de Linux porque tu libc era distinto, bla, 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 no te andaba, quilombo. Eso es lo que radica Java totalmente. Vos hoy en Java tenés un jar y te corre donde sea, no importa el libc, no importa tu versión de Linux, no importa, y tu problema pasa a ser otro, digamos, ¿verdad? Eso yo creo que es más que el concepto del bytecode nomás. Porque es cierto lo que vos decís, voy a agarrar bytecode, perfecto, es un lenguaje intermedio que necesita otro runtime, pero al tener que compilar vos, necesitas que tu ecosistema sea más consistente, sí, si querés aprovechar, pero, más librería, digamos,
¿verdad? Estoy de acuerdo, pero hay una diferencia. La gente de C++, la gente de C y la gente de otras librerías, ya estaba buscando eso. Ya tenía ese problema, sí, de que se iba a otro.
Sí, sí, y no, el,
o sea, sí, ya tenía esa mentalidad. Pero cuando vos te vas a, por ejemplo, cosas que a mí me volaron la mente con la primera vez que iba a jQuery, viejísimo jQuery, pero...
Es la gran puta jQuery.
Pero te dice, no, olvídate de compilar, olvídate de esto, olvídate de librería, olvídate de eso. Empezá a pensar de otra manera, olvídate de variables, concentrate en el problema a resolver y no te preocupes en el cómo. Ahí fue para mí un gran paso que hicieron los lenguajes interpretados. Python, PHP, PHP no tanto, PHP muy malo en eso. Python,
JavaScript,
Vue, JavaScript, empezaron a decirte, bueno, sabes que preocupate en qué es lo que tenés que hacer y no tanto en cómo hacer. Sí. Y hoy día ya no hay más lenguajes que quieran estar lejos, cerca de la máquina.
Sí, es con excepción de
ya está hablando de Lambda, ya está hablando de todo eso que mete y
corre en cualquier lugar.
Claro.
Antes de terminar.
Vale.
¿Cómo puta vas a decir que el source no tiene impacto en la llave informática?
No tuvo, no salió de ahí.
Yo creo que tendría que devolver, vos te pusiste Pfizer, ¿verdad? Tendría que devolver todito los robocitos de ese canal. Toda la ciencia se hace mucho más con una lógica open source desde el tema del estudio que normal, por ejemplo.
Pues seguro que Pfizer sido open source.
La lógica y la filosofía open source de
Pablo, vos tenés máquinas para hacer COVID, vacuna, acá open source. Porque no, yo tampoco en casa, porque acá Lucho dice que sí.
Lucho está queriendo decir que el cuando vos haces estudias por lo menos ciencia básica, eso siempre se comparte. Luego sabes algo de física o de química o de biología o
tu modelo siempre.
Entonces, siempre se compartió eso a través de los papers.
Claro. Pero no solamente paper, con el dataset y todo, ¿no?
Y a medida que empezaron los datos con los datasets y todo, evidentemente. Pero sí.
No sé qué es lo que está diciendo.
Y que si yo, por ejemplo, ahora, ¿cómo se llama? Se encontró que.
Ese tema es CRISPR. El tema es CRISPR.
Claro. ¿Te encuentras que hay un? Bueno, esto todo también hay cosas que
no. No, ya sé, pero la forma en cómo llegaron y cómo se dice ni no, cómo se investigó, boludo.
Eso no vino de los open source. Esperar un poco. Lo único que vino ahí de tu ejemplo es malísimo, porque hubo una pandemia mundial donde varios gobiernos se pusieron de acuerdo para intercolaborar.
Sí,
y que de hecho, después Alemania se opuso a darle todo el dinero, después se puso a que sea open source, ¿verdad? Eso fue, no me pongo el ejemplo de una pandemia mundial donde todo el mundo se puso a colaborar. Te estoy hablando, ¿sabes qué? Vimos cómo los informáticos están solucionando y todo. O sea, vamos a hacer lo mismo en panadería, ¿no?
Que sí ocurre, eso es lo que te digo.
¿Dónde no ocurre?
En todo, toda la ciencia, en toda la ciencia de todas las ramas, hoy por hoy, la lógica es la de colaboración. Es así categórico.
Peer review,
No, peer review es otra cosa, es otro nivel, otra cosa, o sea, son cuestiones más específicas de
¿dónde
de
lo en otros lugares?
En todas las cosas.
Dame por el lado.
por donde hay siempre una cuestión de así se trabaja en informática, esto es colaboración, tenemos que hacer colaborativo acá también.
No, pero dame concreto, yo te voy a decir Apache, te voy a decir, no sé, Linux. Ahora dame concreto en otro lugar.
En medicina el tema de CRISPR, por ejemplo. En medicina el tema de CRISPR, ¿cómo se llegó a eso? ¿Cómo se llegó a determinar y a corroborar que esa tijera funcionaba?
Yo en particular tengo la mirada probablemente errada de que, así como dice Mick, no hubo demasiado cambio en la forma de las cosas. Gracias a los
puso mal, punto. Todo el mundo ahí exige, pide,
open source. Eso es informática. ¿Sabes?
Ya la informática.
¿Cómo hacemos vidrio en el planeta? ¿Cómo hacemos autos en el planeta? Hay open.
Sí, pero no. Bueno,
¿cómo hacemos?
Lo que dio nomás en el tema de
Ucrania,
ya que tocaron, creo que de 2008 para acá, en los últimos 15 años, perdió fuerza el open source con respecto a cómo eran 2008.
Totalmente.
O sea, hoy está mucho el concepto de open core, donde los perros te abren, pero una partecita nomás y te cierran todo el resto. Te llevan a un modelo en la nube donde vos tenés que hacer
eso. OpenAI, sigue llamándose OpenAI y no está abierto.
Así mismo. Y en 2008 no era así.
Era abierto. Nunca fue abierto.
En 2008, el open source era más fuerte que hoy, yo creo.
Entonces, debería llamarse Chrome.
¿De que hay diferencia? Hay. Pero la lógica está
mal. En 2008, Red Hat era más dominante o menos dominante que hoy.
No, pero yo creo que es menos dominante porque ya hay más.
Red Hat cuando fue comprado por IBM, después fue comprado por IBM.
Mucho después.
Entonces se cerró después.
No. Red Hat ya venía cerrándose desde siempre. Y los modelos tipo Red Hat son los que ganaron dentro del mundo open source. Los modelos donde te abro esta cosita y te confundo un poco con esta licencia que no se entiende luego bien que, y acá no te doy si no tenés tu
claro, porque no.
Y acá no te doy si no tenés tu contrato de licencia. Claro. Entonces, yo siento que hubo una... No digo que se desinfló el open source, pero lo que empezaron a dominar fueron los que cerraron un poco más el ecosistema.
Bueno, eso era todo.
Contaba qué va a pasar.
Ahora vamos a tener una charla por primera vez en 15 años de MangoCast. El capítulo va a ser una charla de Rolando.
No va a ser una charla, va a ser una charla. Vamos a hablar de todo, no voy a hacer una presentación.
Bueno,
la idea es
hacer una conversación alrededor de una presentación que preparó Rolando
con ayuda de Lucho.
Con ayuda de Lucho, y esa presentación va a ser sobre una introducción a la inteligencia artificial.
Esto es a lo mejor muy básico para nuestros 8 oyentes, pero me pareció que era un...
Hoy, Nico García dijo un oyente por año. Creo que fue un poco optimista.
Un oyente cada 2 años, lo que nosotros...
Vos decís que tenemos 15.
Sí.
Entonces Nico tenía razón.
Nico le pegó.
La idea es que hablemos un poco sobre esto, porque hablamos mucho, pero no pusimos en papel todo. Entonces, lo que hice fue escribir tomé alguna idea, que es la inteligencia, porque cuando empezaba a hablar de inteligencia, tenía que decir, la inteligencia artificial, tenía que saber lo que es inteligencia primero. Entonces, son conceptos que
pero está bueno que la inteligencia se autodefine, eso es muy denso.
Y no es tan fácil de definir tampoco. Que no es tan fácil. ¿Cómo?
Y te autodefinís.
Y tenés que poner algo, ¿verdad? Tenés que poner algo que es la inteligencia. Ahora lo que voy a hacer es cambiar un poco la inteligencia es...
Quiero aclarar para los oyentes que si están escuchando el podcast, ustedes pueden ver en YouTube también podcast y ahí van a ver los slides.
De la verdad es que están apoyando la presentación, ¿verdad?
Quería nomás aclarar eso.
Porque generalmente se ve por...
Generalmente se escucha en Spotify
y en YouTube no hay un video, vamos a decir.
Exacto.
Ahora va a haber video, entonces está bien, va un punto. Nada, entonces decíamos que la inteligencia es una capacidad mental que integra funciones, que percepción, atención, memoria, son conceptos que usamos lenguaje y planificación. Pero es interesante esas cosas porque te hace pensar.
Claro, sí que es cada uno.
Voy a decir. Entonces, ¿qué? Que esa es lo que es percepción, que es lo que es la atención y todo eso.
Claro.
No es la intención hacer tan profundo todo eso, pero podemos. La percepción es el hecho de que vos puedas
sentir. Darte cuenta
de cierta cosa. Que estás percibiendo, pero no solamente. Porque hay mucha gente, o sea, no puedes percibir una hormiga, puede percibir su ambiente. Casi cualquier organismo puede percibir su ambiente de una forma u otra. El perro probablemente perciba más los olores que con la visión o con la oreja, ¿verdad? Más que con la visión. Hay esas ratas que andan en la tierra, que no tienen ojo, entonces tienen que percibir con el medio ambiente de esa manera. Nosotros los humanos percibimos con lo que llamamos cinco sentidos, pero por lo menos hay por lo menos 15 sentidos entre fuerza. Siempre nos dicen cinco, pero hay más.
Decime un sexto, por
ejemplo. Un sexto sentido, la propia excepción, vos, que tu cuerpo, vos sabés dónde está, sin mirar. Y hay gente que tiene más o menos propio.
Ah, ese tengo menos.
Claro, yo. O sea, viste la gente que puede ubicarse perfectamente y pararse. Yo soy muy torpe para eso. Hay gente que es muy hábil con
eso. Messi. Eso es Messi.
Entonces, hay gente que puede. ¿Entendés?
Se ofendita,
Pablo. Ese es un sentido. Otro sentido tonto: hambre, cansancio. Eso no, o sea, no es que puedo ver, pero vos sentís que tenés hambre, vos sentís que estás cansado, okay. Vos sentís que estás acostado, ¿entendés? Vos sentís esas cosas. Son sentidos en ese sentido. Bueno, atención, puedes mirar algo y prestar.
Porque tener la capacidad de percepción, puedes decir, voy a percibir con más atención.
Pues, bueno, pero no sé si es porque tenés percepción, sino porque tienes control de tu.
No, claro. La percepción, ¿de qué te sirve atención?
Mejor tenemos más sentido del hambre, digamos.
Puede ser, sí. Memoria, tenemos que poder recordar para poder planificar, por ejemplo.
Ese vale. Lenguaje me conflictúa.
¿Lenguaje? ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de lenguaje nosotros.
Eso, sí, pero no sé si es necesario
para ser inteligente. Y lo que pasa es que si no obtenés, sí, o sea, a ver, por lo menos a este nivel de inteligencia que queremos, necesitamos lenguaje.
Pero sobrevivir necesitas el lenguaje, comunicarte para poder cazar, boludo. Los Homo sapiens solamente con comunicación armaba su estrategia de
crecer. Los mocas tienen lenguaje para poder sobrevivir.
Los perros tienen, los lobos tienen, los delfines tienen, los tiburones no, tienen.
Ya sé, pero hay cosas para poder sobrevivir, dijiste.
Sí,
pero hay cosas que sobreviven sin lenguaje.
Sí, pero.
Ya sé, pero es una cuestión de necesidad básica.
¿Lenguaje o comunicación?
Nosotros tenemos que buscar el lenguaje de comunicación.
Lenguaje inteligente.
Me sacas un huevo. Es la misma cosa.
Mira, hay planificación. Yo creo que son muchos. Tienes que buscar en cada detalle. Eso en esencia es básicamente que estamos tratando de definir la inteligencia como la capacidad.
La esencia de dejar
romper. No, no.
Lo que yo digo es la inteligencia como percepción de que cada uno no importa. Atentano,
y esto.
Está bien. Puta, es 1, 2, 3, 4, 5 cosas nomás son
5, pero después tenés que.
Hay mucho. Ese es el precio que pagás por escucharle a los panelistas de Mangoká tu cosa. ¿Eh? Te van a.
Lenguaje de salud.
¿Qué planificación? Tenés que en este concepto, la inteligencia tal, vos podés redefinir otra inteligencia. Claro. Que no tenga planificación.
Correcto.
Pero nosotros acá definimos que si vos decís, este vaso es inteligente porque puede percibir, atender, tener memoria, lenguaje, planificación. Entonces, si vos tenés un ente que no puede planificar, entonces no es tan inteligente como otro que sí puede.
Okay. ¿Y planificación cómo sería en este caso? Planificación es lo que pensamos que es.
Pensás que lo que era
pensar, recuerda y comunica lo que va a hacer para.
Tenés que comunicar, pero vos mismo vas a decir: para hacer esto, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. O sea, yo tenía que ser.
Yo creo que sí, porque es muy importante. El tema es para planificar, sobre todo si tenés el tema de justamente la inteligencia del ¿cómo es? Try error, ¿verdad? Vos planificás, vas afinando también tu planificación para ser mejor.
Sí, eso sí.
¿Entendés? O sea, hay muchos niveles ahí dentro de todo esto. Y dentro de esto, a medida que planificás, también tenés que usar los otros elementos, que es el tema de memoria, el tema de que son más básicos, más unitarios, más de unit, y planificar cuestiones más complejas, porque es futuro. ¿Entendés?
No, bueno, interesante esto, porque había gente que decía que para la inteligencia lo esencial es el lenguaje, el resto es todo opcional.
Es que forma parte de eso, es que forma parte de eso. O sea, son cuestiones de constructo. De hecho, hay la inteligencia del hombre, hay cientos, y cada ser es más inteligente de uno que otro. O sea, claro, no necesariamente vos por ser muy bueno en matemáticas tenés una inteligencia superior. Yo puedo ser muy bueno en inteligencia espacial, que vos no sos, por ejemplo.
Messi.
La torpeza de Chorne. O sea, es otro tipo de inteligencia. Y así en cada aspecto de la vida, vos tenés diferentes
las tipos siete de inteligencias.
Pero,
de los 70,
pero donde el lenguaje, la percepción, la memoria, son elementos que vos utilizás para hacer cuestiones más complejas. ¿Sí?
Ok.
Magnus Carlsen.
Sí, creo que sí. Creo que así se llama.
No, ese es el jugador de ajedrez.
No.
Ese tiene una inteligencia espacial de la puta
madre. Y también como el vibrador en el ano, ¿no era que tenía?
No, ese era el otro. El otro era Hikaru Nakamura.
Ah,
No, mentira.
¿Cómo le descubrieron? Eso es lo que yo quiero saber.
No era Nakamura, otro.
¿Cómo descubrieron? Eso es lo que yo quiero saber, bro.
Y porque seguramente analizan y se comporta como el algoritmo, bro.
No, ya sé, pero ¿cómo determinamos que tenías algo en el ano? O sea, vamos a los años, queremos registrar tu ano. ¿Entendés? O sea, ¿cómo se ve esto?
El ajedrez pues es un problema resuelto, ¿verdad? Y al ser un problema resuelto es un problema para la competencia entre humanos de ajedrez, porque si alguien tiene acceso a un algoritmo le va a ganar al humano. Entonces
a la memoria, a todo,
o sea, le okay. gana al humano, le gana al que sea, ¿verdad? Entonces lo que se veía era que había un Mikhail de 18 años que era la promesa del ajedrez, y se le descubrió que tenía un vibrador en el culo y con
el ese... ano.
Pero en el ano,
¿qué crees? Quiero ser más específico. El culo puede ser, tiene acá nomás. Tenía metido dentro del intestino, claro, dentro del ano, para sentir con el esfínter la vibración. No es que tenía acá en el culo nomás, en el bolsillo. Claro.
Entonces le decía, el algoritmo de afuera le decía, peón 4 rey, y le
No sé, yo no sé si el tipo le gustaba eso y por eso se volvió a ajedrecista, porque era ajedrecista, hizo eso, no sabemos, ¿verdad? Pero la cuestión es que recibía vibraciones anales. Y yo quiero saber, puta, descubrieron eso. O sea, ¿en qué momento se va la gente y dice, señor, disculpe, no, estamos en una competencia de $90,000 contra la IBM? Ahora mirando el culo.
¡No!
No, señor, tenemos que revisar el culo. O sea, ¿cómo ocurrió el evento ese?
No sé, porque yo creo que no se comprobó eso.
¡Qué puta, no se va!
No, porque fue noticia en todos lados. No, y yo creo que no se comprobó, pero...
Se le descalificó todo.
Se le descalificó todo.
O sea, tenía... ¿Cómo descubrieron que tenía algo en el ano?
El que dicen que también...
No, era una cárcel, era una competencia de ajedrez contra Kasparov. No, era Takumbu ahora recién, ¿verdad?
Pero eso no es... Pregunto yo en mi ignorancia del tema. No se soluciona poniéndole a los jugadores en una caja tipo caja de Faraday o algo así.
Yo creo que sí, por eso viene de la Guerra Fría, donde en los yanquis creían que los rusos usaban para psicólogos para interrumpir el pensamiento del yanqui. ¿Conocemos
la
historia?
Sí, esa es la estrategia antes de la Guerra Mundial, esa era fenomenal. ¿Vos sabés qué hacían los yanquis? Pasaban encima de Moscú, ¿verdad? No. ¿Qué era? Contra los cosos. Contra los. No, contra los alemanes. Tiraban condones enormes condones, así de este tamaño, tamaño mediano, para desmoralizarle. Decían, hija, esta la pija que tiene, este es un mediano, y se ponían y le colgaban por su pierna. Todas las estrategias que usaron durante, es fascinante. Yo estoy leyendo un libro ahora sobre eso.
Otro, next.
Siguiente,
okay, Charlie. Bueno, siguiente. Tengo un problema de estrés técnico. Pero bueno, todos los tipos de inteligencia que ustedes querían.
De los 70, así, este está.
Pero resulta que sigue siendo válido de alguna manera, ¿verdad?
22 hay ahora.
¿22? Bueno, por eso yo no puse los 22 porque no quería tampoco exagerar con eso. Pero sí.
Pero es, bola, ¿eh? ¿Eh? No, así tu percepción de género, eso ahora.
El ¿cómo se llama? El bueno, sí, ahí están los para los que están leyendo, pero los que están escuchando tenemos que leerles. La inteligencia lingüística, la capacidad de utilizar el lenguaje de manera efectiva, oral o escrita. La inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad de analizar problemas lógicos, realizar operaciones matemáticas. La inteligencia espacial, que es la habilidad de visualizar y manipular objetos tridimensionales. La inteligencia musical, que es la capacidad de reconocer, creer, reproducir y reflexionar sobre la música. La inteligencia corporal sinestética, la habilidad para usar el cuerpo de manera efectiva y resolver
problemas. Messi.
O crear productos. Inteligencia interpersonal, la capacidad de entender y relacionarse con los demás. Si yo tengo cero.
Cero.
Inteligencia intrapersonal, la capacidad de comprender a uno mismo, incluyendo los propios sentimientos, miedos y motivaciones.
Que también tiene menos 8.
¿Qué pasa en mi interior? Inteligencia naturalista, que es la habilidad de identificar, clasificar y entender los organismos de otros.
Yo tengo 1000, tengo.
¿Ese es 10.000?
12.000 tengo.
Bueno, esos son los tipos de inteligencia, ¿verdad? Ahora vamos a la inteligencia artificial. Lucho, va a leer.
La inteligencia artificial, en inglés AI o IA, es la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes que puedan aprender y resolver problemas como humanos. La inteligencia artificial es un campo que combina la informática y cantidades masivas de datos para posibilitar la resolución de problemas, gracias a Moore. En resumen, AI es una técnica para hacer que las máquinas funcionen y se comporten como humanos.
Pero quiero aclarar nomás, ese segundo punto, la inteligencia artificial es un campo que combina la informática y cantidades masivas de datos. Es el estado del arte ahora, no es que tiene que ser, porque justamente mucho se critica la inteligencia artificial y el approach que se tiene por ese problema de necesitar cantidades masivas de datos.
¿Y cuál es el problema con eso?
Coincido plenamente con mi. Muy bien. Porque una mosca puede reconocer a otra mosca y no ha adquirido 12 gigabytes de información. ¿Y cómo lo hace?
Genéticamente.
No, espera. Bueno, está bien.
Genéticamente.
Está bien. ¿Y requirió cantidad de masiva de datos?
Sí.
No.
Genéticamente.
No, señor.
Hay una cosa que se llama evolución.
Claro.
Correcto.
Y ahí está. Masivo dato.
Ah, sí, tienen razón.
Puta. ¿Está mal?
No, pero sí, pero no. Sí, pero no.
No, lo está mal.
No. A ver. Entiendo lo que están diciendo y es súper válido lo que dicen, pero. Eso yo creo que no es cierto porque vos podrías, le tenés a un chico que es un superdotado, una chica o un chique o lo que quieras, que nació y a los 6, 7 años está para irse a la facultad con la misma cantidad de información que otro niño de 7 años que está listo para irse a acceder, ¿verdad? Entonces, ese tiene mayor inteligencia que el otro, pero no recibió mayor cantidad. No, entonces,
sé,
ahí
no sé.
Pudo procesar.
No sé. De lo que yo conozco de esos casos es que la capacidad de procesamiento es mucho mayor Por eso él, vos decís que.
Vos decís que obtuvo mayor cantidad.
Exacto, por esa, por esa cuestión. Solamente por esa cuestión.
Y de vuelta una cuestión. Pero no
es el estado del arte hoy.
Ok, y claro, eso es lo que yo digo. Que esa es la definición hoy, pero no necesariamente capaz. Vos volvés a alguien más inteligente que con menor cantidad de datos puede llegar a la misma conclusión más rápido que hoy.
De hecho, el perceptrón se basa en este concepto. Y, o sea, todas las redes neuronales se basan en procesar
yo no coincido en que la inteligencia es un campo que combina la informática y cantidad de masiva de datos.
Tampoco,
o sea, no coincido. O sea, los algoritmos, ¿vos considerás un agente que juega ajedrez un agente inteligente o no?
Sí. Depende.
¿Cuál? El que le gana a Magnus
Carlsen. Tiene memoria, sí.
Ese no tiene cantidad masiva de
datos. Voy a hacer la misma pregunta de Pablo, pero de otra manera. Tenés dos software, ¿verdad? Tenés dos software. Un software que le entregas 13 millones de partidas y le gana a.
¿Cómo es?
Magnus Carlsen. Magnus. Y tenés otro software que le entregas 300 partidas y le gana. ¿Cuál es más inteligente?
300, obviamente.
¿Verdad? Entonces, no es la cantidad masiva de datos.
Claro.
Sino la capacidad de interpretación de esos datos.
Así mismo. De hecho,
no la cantidad masiva. Hoy, justamente porque son tan pobres nuestros sistemas, requieren esa cantidad masiva
de datos.
Cuando se vuelva mejor el algoritmo, no va a necesitar tanta cantidad masiva.
Te voy a decir otra cosa. Te voy a preguntar algo para challengear eso. Alfa Cero, que es un algoritmo que desde no saber nada hasta ser el mejor jugador del mundo tarda una hora de entrenamiento. ¿Usa una cantidad masiva de información de datos o no?
Comparado con
el problema que tiene que resolver. Sí.
No,
juega muchísimo.
Lo único que sabe es la regla de ajedrez.
Pero por eso,
empieza a jugar.
A medida que va jugando, empieza a abstraerse.
No,
el tema es que el problema.
Pero el problema no usa la cantidad masiva.
Es que justamente esa generación es el conjunto de datos posible para ese problema. Entonces, tenés mucha más generación de datos para ese problema que esto. ¿Entendés lo que te digo?
Entiendo lo que digo, pero no estoy de acuerdo porque los
libros el Big Blue recibió más información.
Claro,
sí, yo sé.
¿Y cuál es más inteligente?
Pero no sé, la eficiencia del algoritmo.
¿Qué nos gusta esa segunda definición?
Claro, eso ¿por qué estás poniendo la cantidad masiva de datos?
Ese es
inteligencia artificial en los 60 y no usaba una cantidad masiva de datos.
Es que no.
Y bueno, hoy día el estado del arte está basado en esa premisa número 2.
El estado del arte para la gente tipo ChatGPT.
Decimos lo mismo.
Sí mismo. Pero un jugador de Go, un jugador de ajedrez, un jugador
de que no requiera simples. Y que es la gran crítica, ¿verdad?
Siguiente slide, ahí le van a entender. Tal vez entienda.
¿Qué está haciendo Chonebu?
No querés pausar y hacer una tu cámara.
Sí, pero dije, está bueno porque no la que hablo yo. Es importante que me gusta.
En el 2016 ya AlphaGo.
Historia de AlphaGo, el que yo acabo de decir.
Pero hoy es a 1043.
Para que la gente de la audiencia sepa que son ya inteligentes.
En 1043 se propone una historia del modelo del neurón, de la neurona del cerebro. Después, en 1950, aparece Alan Turing con el concepto de las máquinas que pueden tener un modelo inteligente, un comportamiento inteligente.
Y que no se puede distinguir del humano.
El Turing Test es un...
¿Es el de los 50?
Sí, claro. Es una... O sea, Turing decía que vos vas... En el futuro las máquinas van a ser capaces de de hacerse pasar por un humano, es decir, una persona que está hablando, escribiendo en realidad contra otra máquina, contra algo, no va a poder reconocer si las respuestas vienen de una máquina o de un humano. Y eso se definió como Turing Test. Hoy creo que ya no es tan válido ese. Hay nuevos Turing Test, no sé cuáles son los nuevos, pero es como que...
Hoy ChatGPT pasa al Turing Test, pero de taco, sí, de taco. Yo no sé qué le puedo preguntar a ChatGPT para que no darte cuenta si es un humano o...
Eso captcha, se come como sushi, güey.
No, captcha no sé si va a...
Come como sushi.
¿Sí?
Como sushi come. Le pusieron algo para que no haga captcha. Porque así...
¿En serio se nos va a solucionar los captcha?
Dice, bueno, después...
¿Te acuerdas que hicimos ese tema de que yo te pedí a vos para... ahí, para reconocer la cédula y todo eso? Olvídate de ese negocio, mate. Cédula, dame el número de cédula. Te escupé. En texto. Dame el número de cédula en JSON con la propiedad CI. Ni le tenés que entrenar.
Bueno, a ver... Hay una conferencia en Dartmouth, una universidad americana en 1956 que se llama, aparece la palabra inteligencia artificial, ya en el 56, viejísima la historia, para los que no saben, aparece en 1966 un...
¿Prólogo?
Un ¿cómo se llama? Un chatbot, que se llamaba Eliza.
Sí, por eso sí.
Porque es Electronic Lisa, ¿verdad? Y hizo un profesor y le dio a su secretaria para que pruebe. Y la secretaria, vos sabés que le contó toda su vida. Porque lo que hacía Lisa era básicamente se comportaba como un psicólogo. Y te devolvía la pregunta. Entonces dice, me siento triste. ¿Por qué crees que estás triste? Y entonces le contaba tal cosa, entonces tomaba parte de lo que le escribía y le preguntaba otra vez, lo siento mucho que estés así, ¿por qué piensas que tal cosa? Y entonces la secretaria se volvió loca, o sea, no loca, pero...
Sí, el chateo.
Yo cuenta que estaban basic.
De
Liza.
En 1976 también aparece esta película. Esta línea de tiempo estaba basada también, o sea, hace paralelos de películas que de alguna manera usaron concepto de inteligencia artificial, como por ejemplo
Her.
No, esto no es Her, estaba mucho después, hasta en 1976,
2001.
Y pues.
2001 aparece ahí.
Ya. En 1966.
¿Qué?
Sí.
No, 86.
76.
No puede ser.
76, sí, Stanley Kubrick hizo una maravilla.
Maldita esa película.
Muy mala, pero es muy linda, pero tiene muchas cosas muy...
Y no todo esto.
Hay una escena que dura... Hay una escena que dura unos 21 minutos por ahí, donde se bajan los tipos y miran el horizonte así en su nave. 21 minutos dura, boludo.
No, eso se va. No, no, pero sí. Pero las cositas que introdujo, los conceptos, sí. Pero eso sí. Eso, 300 horas un mono pegando, un mono lindo, déjate que duele.
Pero bueno, un gran respeto por Kubrick. Yo tengo por la naranja mecánica.
Parece el primer invierno de ahí. Y hay varios de esos.
¿Por qué hay invierno? Porque no pasó
invierno. Que se infla el... ¿Cómo se llama? El
campo.
El film. Y en 1974 aparece el SQL Server y eso. No SQL Server, el lenguaje es
RDS.
IBM. Aparece también, aparece en la microcomputadora y todo eso. Entonces, otro
se enfoca en otra cosa.
Sí, eso vieron Blade Runner, una película que en los 80, muy buena película Blade Runner.
¿De Kubrick?
No. De
Harrison Ford.
Harrison Ford es la que actúa, ¿verdad? Pero creo que la película es de Ridley Scott, ¿puede ser?
Ah, Ridley
Scott. Pues, sí.
El de Contacto también.
¿Eh?
El de Contacto también, Ridley Scott.
No sé.
Ridley Scott es el de Alien.
Alien sin contacto no es Ridley Scott, así es. Ambos luchos. Tengo mi teléfono. Bueno, sigo nomás acá rápidamente. En 1987 hay acá hay otro segundo evento, segundo invierno. El segundo invierno es entre 1987 y 1993. Después aparece
ahí el... donde Lucho empieza a ser, ¿cómo se llama? Redes neurales, cuando sí. Nadie le da bola. Terminator movie.
Ya, después está el evento de ¿cómo se llama? Kasparov, que estuvimos hablando ahora de Kasparov, que IBM le gana.
97, correcto. Sí, pero ese le gana medio parejo. Hoy ya no es. Ya
no, no, pero está bien. Sí, es claro. La primera vez que una computadora.
Ese del 2011, el que yo nunca supe cómo se hizo. ¿Cómo es la interfaz? Nunca me dijeron.
La de Watson. La de Watson que gana Jeopardy.
Sí. Esa es la parte que yo no entendí cómo hacían. Sí.
¿Cómo le mandían la pregunta? Lo que yo
no entendí. No, claro. Como esa parte del prompt.
No, el prompt era un audio. No. Aparece en pantalla.
Yo creo que parecía y había un grupo de gente que
seguramente
el search y obtenía la respuesta y eso respondía. No, sí. Es que la computadora recibía el prompt en lo que se hacía la pregunta y respondía.
Para mí que recibía el mismo prompt al mismo tiempo, por una cuestión de
eso es la parte
del tiempo real ahí. Her aparece en 2014. Si no vieron Her, tienen que ver porque es interesante. Es muy, muy.
Quiero ver Her.
¿Y no viste Ex Machina?
Él sí me gusta.
Ex Machina
muy bueno también. Está muy densa.
Sí. Y yo, esta es la que no vi. Fui a
ver contacto en.
Contact inglés. Contact. Pero no es de. No es de.
Yo disfruto. Contact es otro nivel.
Pero esto no tiene.
Para mí que Ridley Scott
no creo. Pero,
había una que no es Jodie Foster, que es que vienen y tienen un lenguaje circular.
Esa es nueva.
Yo leí el libro. Me encantó el libro.
Buenísimo. No tiene. Se llama. No me acuerdo cómo se llama.
Esa es buenísima. El lenguaje es
muy buena.
Que en el lenguaje está incorporado tiempo. Esa es buenísima.
El tipo es como contacto, pero es
contacto, exactamente, que le envían a una lingüista.
Sí.
Bueno, sigamos.
Bueno, seguimos que empieza a definir ya lo que General AI, o sea, inteligencia artificial general y estrecha. ¿Estrecha? ¿Cuándo se dice estrecha?
Sí.
Acotada, mejor. Y eso es lo que vino habiendo mucho por ahora. Para jugar ajedrez, para reconocer ciertos patrones de voz, para manejar, si bien eso es todo.
Problemita,
¿cierto?
Problemita.
Problemita acotado, por ejemplo, para clasificar una cosa de la otra. Y lo que se espera es que en algún momento eso haya un tipo de inteligencia que sea general, como los humanos que somos generalistas, ¿verdad? Algunos son especialistas en cierta área, pero en general podemos resolver casi cualquier problema que se presente de una u otra.
Pero General AI no es algo que se considera que ya se logró, digamos.
No.
Ya. La teoría conspiratoria dice que ya se logró y se está intentando.
Después, otra cosa que también. Yo creo que no, yo creo que todavía.
¿Vos o qué piensas?
Yo no creo todavía.
Yo tampoco.
No estamos ahí. Claro, quiere decir que estén lejos, ¿verdad? Otra cosa que es importante es, cuando no entendés nada, a mí me gusta saber dónde es lo que estoy parado en todas estas cosas. Y entonces, la inteligencia artificial es lo que cubre a una rama que se llama Machine Learning, que es aprendizaje de máquina, creo que es la traducción, pero aprendizaje de máquina le dice. Y una más profunda, o sea, una que le contiene los dos, que es Deep Learning, que son un poco más unas técnicas específicas, pero que son las más utilizadas últimamente, en particular en los lenguajes en las máquinas de LLM, en los modelos de lenguaje. Y después acostado estaba Data Science y Big Data. Esta presentación pues tiene cosas para gente que no sabe nada. Entonces vos le decís, escucha todos estos conceptos y son todos, se mezclan y la idea es tratar un poco de separar una cosa de la otra.
Hay algo que tenés que hacer, un experimento que siempre hago, que cuando te das, fíjate, cerra tu ojo y abrí así hacia cualquier lado y es impresionante como se va a los ojos de otra persona tu ojo. Es así, no puedes controlar eso. Vos te vas a una, hay una multitud de gente, te da vuelta y
se concentra tu ojo en otro ojo. Ese es el BIOS, eso es el Deep Learning. Eso no, no tenés ni control. Tu ojo nomás ya hace eso. Ahí empezás a reconocer que... No, digo nomás comparado esto con nosotros, ¿verdad? El Deep Learning, claro, es como que ya te da el feedback, ya está resuelto, resuelta la coordenada. A partir de ahí vos tenés que...
Antes de irte, acá, esta es de alguna manera también la demostración del concepto de lo que hoy es el estado de arte. ¿Para qué probar Data Science? ¿Para qué probar Big Data? Justamente por el tema de masivo. De datos masivos.
Como es hoy.
¿Verdad? Sí. Independientemente de que los tipos de inteligencia que estás describiendo, puede ser que se consiga sin tener ese volumen de datos. Pero para lo que es el conocimiento humano y para el tipo de agente que nosotros estamos teniendo hoy, necesariamente tiene que aprender con Big Data.
Claro. Tiene que tener mucho. Y es lo que decía Juan Pablo, que es lo que se necesita hoy, pero debería generar sin eso.
No sé. El tiempo va a decir eso.
Pero claro, yo no me considero capaz para poder decir si hay una cuestión de tener un dato. Lo que sí veo, ahí tengo un slide que muestra que cuanto más datos le das, más aparecen comportamiento. No sé si es comportamiento de la palabra, es como que surgen cosas que uno no esperaba que surgiera.
Sí, exactamente. Y eso el modelo mismo ya te da, ¿verdad? Ya te define.
O sea,
por esto, el tema de la entrada. Cuanto más entrada tenés,
acá viene la primera, vamos a decir, de entrada al mundo de redes neuronales, ¿verdad? Que están, que toman el modelo de lo que hay en la neurona del cerebro, ¿verdad? Donde hay un núcleo que tiene entrada, que son estas dendritas, se llama, ¿verdad? Y que después esas dendritas se comunican a través de otras terminales que son acciones en español. En fin,
este es el perceptrón.
Claro, el perceptrón es esto, es una tiene varias entradas. Las entradas tienen un peso, que son números. Las entradas también son números. Las entradas se multiplican por los pesos y se suma entrada.
Acordate que eso se va
a ver. Entrada por peso se suma con otra entrada por peso, entrada con otro peso. Entonces, si vos tenés a todo eso se le suma una cuarta entrada o una quinta, en este caso, una o tres, una cuarta entrada, que sería una cosa que se llama el bias o la bias.
Sí.
¿Cómo es en español? ¿Te dice tú?
El sesgo.
Sesgo, exactamente. Y todo eso se pasa por una función, ¿no? Y tiene un resultado. Ese es el concepto más básico de una red neuronal. Tener entrada y una salida. Las entradas están...
Varias entradas y
una salida.
Que se dispara o no basado en la entrada.
Que se dispara más o menos en función de los... En función de todos los parámetros que están dentro de esta red neuronal. Entonces, cuando se complica eso, vos pones más de estos...
Perceptrones.
Sí, estos perceptrones y creas una red neuronal un poco más profunda. Que tiene la entrada... En este caso tiene tres entradas y tiene dos salidas, y en el medio tiene unas capas que se llaman capas
donde ves ocultas. Justamente la exponencial de la cantidad y el flujo de datos que hay.
Y otra vez dentro de este es
un tipo es el modelo ahora.
No.
Entiendo que tenés todo el NLP, esto es lo de la masa.
No. Estoy de acuerdo, pero sí.
Pero según te vas en el cerebro y te vas recorriendo, viste que hay tres entradas y se va a disparar una más o menos. Bueno, cada parte del cerebro va cambiando ese algoritmo.
Seguramente. Sí. Acá no están. ¿Cómo funciona el cerebro? No se plantea en esta presentación. No se sabe mucho tampoco. Porque sí que aparecen esta función que está acá, suelen haber varias funciones, pero acá yo muestro cuatro, que son las más usadas. Una de las más usadas ahora se llama ReLU, que está acá, o también se usa, sí, ReLU, la que se usa un día antes.
Ella no se llama Bias.
¿Eh?
El Bias es lo que no se usa mucho.
¿Bias? ¿Por qué no?
Sí, sí usan.
Ya está despecado eso. Me gusta. No sé, es como un parámetro más que está en se cuenta como un parámetro más.
Sí, pero no, las nuevas técnicas
ya no usan el Vaya.
Ya no usan el Vaya.
Y según más uses estas, más fácilmente se disparan.
Yo,
esa es la memoria.
Lo que digo nomás es que nuestro entendimiento de las redes neurales es puramente, nuestro digo es lo de lo humano. Lo que yo entiendo es que es puramente especulativo. Realmente nadie sabe por qué
funciona,
¿verdad? De hecho, había una... El ejemplo canónico de las redes neurales, ¿cuál es?
El que yo ya mostré ahora, el de los números.
El OCR, digamos, el que te detecta los números. Es el ejemplo canónico. Y los perros creían...
El canónico.
Y el único del ejemplo por default. Okay. O sea, el más representativo, digamos. El ejemplo canónico de las redes neurales es el que te reconoce dígitos. O sea, vos le pasas un array de píxeles en blanco y negro y él te reconoce si eso es un 9, un 0, un 1.
Ya tengo
un
justo un slide de eso.
Entonces, los perros empezaron a especular de que la primera capa de la red neural es la que te detectaba, no sé, las rayas, y la segunda la combinación de las rayas para después decirte si era un 6, un 5, un 4. Pero
claro,
al final,
sería lo lógico.
Claro, que sería lo lógico. Pero después al final, haciendo un análisis más profundo del tema,
nada que ver.
O sea, lo que pasa ahí en el medio no tenés idea.
Porque claro, si vos agarras, mirar el medio, es como agarrar la cabeza de alguien y ves unas cuantas cosas que se prenden y querés que es un gato. O sea, es casi imposible. No es que está viendo.
De hecho, viste que cada línea entre una neurona y la otra tiene peso. Y vos puedes tener un conjunto de pesos que resuenan entre nuevos OCR. Y puedes tener un conjunto de pesos completamente diferentes que también resuenan entre nuevos OCR. ¿Entendés? O sea, no es necesariamente una solución única para resolver el tema.
Eso sí, eso es verlo.
No,
eso que no tenga una elección de borde.
Eso que dice
la
pero que cuando
una
que es determinístico,
el mismo
propagation es determinístico.
Espera, misma red neuronal, pesos tienen que ser iguales para detectar más o menos.
No, papá,
si no cambias tu red neuronal, no
existe peso. O sea, otra red neuronal. Te
resuelve
el mismo. Ok, yo hermano, el algoritmo del back propagation es determinístico. Vos le pones la misma cantidad de capas con la misma cantidad de neuronas o no sé qué miércoles se llama en cada capa, te va a resultar la misma red con los mismos pesos siempre y cuando uses el mismo dato de entrenamiento.
Exactamente, con el mismo set de datos de entrenamiento.
Claro, pero tenés, por ejemplo, el caso de la gente no vidente, ¿verdad? Que toca, o sea, algo que no se parece a un uno, ¿verdad? Eso, no sé cómo se hacen los puntitos, ¿verdad? O ponerle que los puntitos tengan la forma de alguno, ¿verdad? Pero el input que están recibiendo y la red por la que está viniendo es completamente distinta que la visual, ¿verdad? Sí, y claro, resuelven lo mismo. Sí. Es lo que está diciendo Lucho.
Sí, pero eso sí, pero hay otra red.
Claro, otro, es la misma red. Claro, no es el mismo training set.
Claro que no
es el mismo dato de entrenamiento. Uno es los píxeles de cómo se ve
el otro.
Bueno, ahí está. Ese me encanta que hayan dicho eso. Porque justamente uno de los problemas grandes que surgió hace poco era una persona no vidente de nacimiento. Que, ¿cómo era que decía? Era algo que, no sé cómo mierda, no sé qué era que decía, pero podía decirte que era azul.
¿Azul? ¿Azul?
Podría decirte que era rojo.
Oh, pero ¿azul o rojo?
¿Haciendo qué? ¿Tocando? No. Bueno, espera, tengo que ver.
No, ¿cómo azul o rojo?
Sí, bueno, ahí se levantó esa teoría, pero pues, si es completamente otro
¿tiene set? ¿Tiene idea lo que es azul?
Claro, no tiene, nunca vio.
Azul, bueno, a lo mejor él siente azul.
Te voy a buscar
azul. Ahora aquí venera. La idea de esta persona en este slide de mostrar también introducir por lo menos el concepto de que cuando vos tenés estas
y eso es PowerPoint, ¿eh?
Esto es PowerPoint, sí. Ah, perdón. Ese es mi detector enorme, perdón.
Vale.
Cuando cuando tenés estas multiplicaciones, estas sumas, qué sé yo, aparece el concepto de matrices por todos lados. Y se necesitan muchas multiplicaciones, muchas sumas.
En matrices.
Y entonces, ¿qué es lo que es una matriz? Y entonces aparece que vos tenés, cuando vos tenés un la gente tiene idea de lo que es un número, y a eso se llama un escalar. Cuando vos tenés varios numeritos, uno al lado del otro se llama vector. Cuando tenés una matriz, eso es como X, Y. Pero cuando tenés una X, Y, Z y tal vez muchas otras dimensiones, ya se llama tensor. Por eso entonces ahora se usan los TPUs, que son los Tensor Processing Unit, porque son procesadores especializados para hacer multiplicaciones de tensores, que son matrices de más de dos dimensiones.
Correcto, solo que ahí eso tiene más que ver con la performance del tema que con el concepto, digamos.
Sí, está bien, pero de todos modos, en este momento,
no tanto. Claro, pero digamos que lo que hace es identifica qué parte vos podés paralelizar.
Independientemente de que pueda o no paralelizar, el concepto de que tenés muchas dimensiones, se necesitan. Operaciones de tensores. Claro. Si vos querés tener un TPU o no, ya otro problema. Claro. Necesitas tensores. Y si vos no sabes con un tensor, entonces tenés que saber qué es lo que un tensor es, una matriz.
Entiende. Pero lo que te digo más es que el concepto de la red neuronal es independiente a todo.
Sí. Es independiente a todo eso.
O sea, el tensor lo que te hace es te simplifica la notación y después eso te lleva a paralelizar con GPU y demás para que sea más eficiente tu cálculo. Tu entrenamiento
no es así mismo, pero es cierto, es independiente. Ahí básicamente tú tenías matemáticas aplicadas.
Bueno, vos tenés red neuronal. La red neuronal tiene una matemática que es más fácilmente representada de manera de álgebra lineal. Total. La álgebra lineal usa matrices y en su extensión un tensor. Entonces, es como la matemática más apropiada para este tipo de problemas.
Sí.
Eso. Sí. Entonces, es como que si yo puedo multiplicar, no voy a multiplicar, voy a hacer nomás suma de
muchos. Exacto.
Y bueno, entonces, espera un ratito.
Pero el concepto, el concepto básico es la suma de n veces de un mismo.
No, multiplicar, sí. Bueno, por eso.
Sí, está perfecto.
O sea, genial. Siguiendo con eso, entonces aparece un ejemplo de red neuronal aquí que tiene cuatro entradas. Ya para entender un poco más, tenés cuatro entradas, tenés ¿cómo se llama? Cinco, tres salidas,
cinco
y tenés una, dos, tres, cuatro, cinco capas ocultas. Y entonces esta red muy simple tiene 136 parámetros. Solamente para explicar más que lo que es un parámetro y que se entienda por qué viene otro parámetro. Acá hay una. Tengo que ordenar estos numeritos también al aire, ¿no? Pero acá explica por qué hay tantos parámetros, que es la suma de todos estos, estas multiplicaciones.
¿Cuántos parámetros son?
136 tiene esta red neuronal.
Porque se multiplica 4 por 4.
Acá tenés 4 por 4 más 4. O sea, ¿qué es 4 por 4? Esta primera capa, que hay 4. Y acá hay 4 también. Entonces 4 por 4 más 4 porque hay unos pesos que no están acá, que no se dibujan, que son los bias, que son los sesgos. Entonces este tiene 20 parámetros que pueden ser ajustados. Y así por delante, hasta llegar y sumar todo, entonces tiene 136 parámetros que puede ajustar. Y una red neuronal sencilla. Entonces la idea es que una red neuronal como esta, lo que hace es detectar, si vos le das perro o gato, le das una imagen de perro o gato, te dé una de ellas, ¿verdad? Este es un ejemplo muy ilustrativo, pero no realmente no. Entonces este es un ejemplo mejor hecho. Que acá está el video si quieren ver, ¿verdad? Pero en esencia es, vos tenés números que están escritos a mano. Estos son, si vos pones píxeles acá, tenés 28 por 28 píxeles para cada numerito. Y esos 28 por 28 son 784 valores. Y esos 784 inputs, este tiene dos capas internas, ocultas, y 10 salidas, ¿verdad? Entonces, se supone que en función de si yo dibujo esto, me tiene que dar uno. Entonces, cuando yo pongo los 784 píxeles que representan este
uno,
bueno, este dibujo,
sí, sí.
¿Verdad? Lo ideal es que se prenda este 1 acá. Pero la verdad es que no se va a prender este 1, se van a prender un poco el 0, un poco el 2, un poco el 3, qué sé yo. Y el 1 en teoría se va a prender un poco más que el resto. Va a estar mejor representado. Esta red neuronal tiene 13.002 parámetros.
Nada.
A mí me hace un montón de parámetros. No me hace, mucho.
¿O no te parece? Esta red. No, sí, esta red es interesante porque vos podés bajar el dataset para entrenar esta red y poder probar.
Puedes probar y poder aprender y todo, y te va a dar en teoría los mismos pesos. Entonces, la palabra peso aparece una y otra vez. Entonces es como que uno, una red neuronal hoy es básicamente un conjunto de pesos. Acá hay otro ejemplo de redes neuronales. La idea no es mostrar y entrar en cada detalle, sino que decir nomás que hay un montón de redes neuronales que hacen diferentes cosas, no es solamente esta, pero todas se parecen a esta. Y ahora aparece un nuevo modelo, se llama Transformer. Y este es el modelo que ahora mata, porque es el que está en ChatGPT y todo eso. Y entonces, la idea de esta red neuronal, o mejor, de esta arquitectura, porque no es solamente una red neuronal, porque es un conjunto de redes neuronales una detrás de otra. Es cuando vos escribís una entrada, una entrada como escribe una historia, al final te escriba la siguiente palabra que mejor continúa la frase, ¿verdad? Entonces, escribe una historia. Había una vez, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a empezar con había. Y cada una de estos bloquecitos es en sí una red neuronal de una u otra forma, que tienen diferentes funciones. Estas diferentes funciones, la primera se llama tokenización. Que lo que intenta es tratar de romper la frase en pedacitos. Si querés, en palabras, sería una forma fácil de decir. Entonces acá tenés.
Pero realmente no son palabras.
Son pedazos de palabras.
Claro, son sílabas. O sea, ni siquiera
sílabas, pedazos de palabras. Entonces, en este ejercicio tonto, lo primero que hace en este es escribir una historia dividida en palabras, porque es lo fácil de explicar y que. Después esas palabras se convierten en vectores. Cada una de ellas es un vector. Ya vimos más o menos que un vector es una secuencia de números, ¿verdad? Y eso se llama embedding. Después de eso hay que posicionar eso en embedding y es el siguiente, ¿cómo se llama? Bloque acá. Una vez que está eso, se pasa por una serie de redes neuronales donde se trata de entender el contexto de la palabra, el contexto de las palabras en el conjunto que acaba de recibir. Y finalmente se le pasa a una función que es como una de las que vimos anteriormente, muy parecida, vamos a decir, y entonces termina eligiendo una de las palabras de las que puede haber por ahí. Y una historia y elige una. Y acá están los diferentes pesos que puede tener estas diferentes palabras que sugieren las redes. Y entonces esta es la que más peso tiene o la que más se aproxima. Y entonces es como así, escribe un cuento. Entonces dice, escribe un cuento, había. Otra vez, escribe un cuento, había. Una, en la siguiente palabra, escribe un cuento, había una vez. Y cada vez que te le mete toda la frase, él obtiene la siguiente palabra para ir completando. Y en cada iteración tiene que correr todo esto. Increíble que sea tan rápido, ¿verdad? Y esto es lo que es la base de los modelos de lenguaje grandes.
Grande,
no, grande. Grande es la palabra que se usa.
Large, grande, sí.
Grande, ¿verdad? Modelo de lenguaje grande. ¿No suena? Modelo grande de lenguaje.
Sí, se entiende bien el concepto.
Y bueno, entonces, acá dice de gran escala, ¿verdad? Que es, tomando ese modelo transformador, lo que se hace es se le pone un montón de datos. Sí,
pero esta es una similitud a la... yo creo que es... más fácil para Lego tener la analogía de la casa china, esa. ¿Te acuerdas de la casa china?
No.
Y, es un tipo que está dentro de una casa que no entiende chino.
Sí.
Y le entregan un papelito que está escrito en chino. Entonces él recorre toda la casa hasta que encuentra un lugar donde encuentra las mismas letras y abajo está una 20 respuestas apropiadas para ese patrón, pero él no sabe lo que está diciendo.
Sí.
Y agarra uno de esos patrones y devuelve a través de la ventanilla, sin conocer a la otra persona.
y la otra persona le vuelve a responder algo. Entonces agarra ese mismo patrón y ejecuta el mismo. Y está buscando ese gráfico en toda la casa y respondiendo, y parece que tiene una conversación.
O sea, al otro lado, él cree que
nunca sabe exactamente. Tiene 20 opciones por cada.
Claro, vos lo que está diciendo es el LLM o el transformador, vamos a decir, se comporta como ese señor que está haciendo eso en la casa.
Claro, te busca rápidamente.
Pero al otro lado, el otro cree que hay una persona muy inteligente que le está respondiendo.
Claro. Así mismo. Pero crea una persona que le entiende lo que está diciendo, porque esta persona nunca escuchó chino, solamente está buscando ese. Es más, nunca entendió el lenguaje alienígena que se está hablando, está buscando los patrones en las paredes hasta que encuentra. Pero antes que es muy rápido, como para que la otra persona no se dé cuenta, cree que tardó mucho porque tuvo que ir a subsuelo 3 hasta encontrar por fin ese patrón, ¿verdad?
Está bien.
Eso es para gente que cree que es Cantinflas.
No, pero está bueno el ejemplo para
claro, eso es lo que nosotros creemos hoy día que es el LLM.
No entiendo, me parece válido y todo, pero la cuestión es que si vos empezás a hacer preguntas desde el punto de vista así filosófico, el tipo te responde y no es eso lo que vos preguntás. O sea, no es que vos preguntás un patrón que va a indicar en un texto.
No, tú estás diciendo otra cosa ya, vos te estás yendo a otro nivel ya, sí, al cine, sí, como
pero el tema es que con estos modelos ya llegamos a esos niveles, con el 4 sobre todo.
Ahora, ahí vamos al siguiente paso, que bueno, habiendo dicho que básicamente que es un modelo de lenguaje grande, vamos a decir, acá está la evolución de estos, de los modelos grandes, ¿verdad? Con 67 de Lice que vimos, después todos son unos modelos que yo no conozco. En 1988 aparece una red neuronal recurrente, se llama esto, Recurrent Neural Network. Y acá está el salto, porque
todo
esto, 2017, esto fue inventado por Google. Esto no es que inventaron, es que no le contaron a nadie, ellos le contaron a Google que hicieron eso. Porque lo que hacen este tipo de cosas, sobre todo hasta GPT-3, era casi abierto. La gente escribía, eran todos investigadores de ¿cómo se dice? De esta ciencia. Entonces, como parte de su trabajo casi académico, escribían los papers y decían, esto es lo que habíamos hecho, esto es lo que hicimos, así se puede repetir, ustedes pueden probar, etc. Y de hecho, eso ocurre hasta 2020 con GPT-3. Después, OpenAI se vuelve privado. Ya no le cuenta a nadie nada. Es decir, muestra el resultado nomás en GPT-5 y lo mismo parece que hace Google con estas versiones más nuevas.
Pues salvo Llama.
Llama sí, Llama de... Pero yo no sé si hay un paper de Llama, ¿verdad?
Hay varios y tenés la salida de los parámetros.
Claro, no, eso sí, puedes tener los modelos. Ah. Acá hay otra cosa interesante, es el tamaño de los modelos. Ahora que ya sabemos lo que es un parámetro, que habíamos visto que aquella red neuronal tenía 13.000 parámetros. Vos tenés acá, por ejemplo, Llama tiene 65 mil millones de parámetros. Es un número absurdamente grande.
Llama, sí puede ser.
Llama 2 tiene 65 mil millones de parámetros. Y a partir de acá son parámetros, digo, son modelos súper recontra grandes.
Pero que ahí el tema es, Llama 2 tiene 7, 14...
Sí, acá estoy mostrando los modelos que se llaman Foundation Models.
Ok.
Pero este, por ejemplo, 1800 billones de parámetros, o sea, 1.8 billones, ¿verdad? Porque este 1800 billones es casi un tera, ¿verdad? Un tera parámetro. Sí, mil millones de parámetros. Este es 562 mil millones. Sí, este es un billón de parámetros. Pero este es un número que no se sabe. Este es un chute nomás que parece calculado, pero no tiene claro que sea tan grande. O es tan grande y no. Esto es lo que es mix. Esto es lo que pasa cuando le pones datos. A medida que más datos salen, es como que la red neuronal hace cosas que no estaba prevista.
Claro.
No es tan claro. Era como que, vamos a hacer, cuando hicieron este chat GPT-2, GPT-2 con 1.500 millones de parámetros, ya les parecía algo que hubo un salto importante respecto a GPT-1, que era, viste, que acá escalaron como 10 veces, ¿verdad? De 117 millones fueron a este. Y después de, a GPT-3, tener de 1,5 se fueron a 75. 100 veces.
175 billones.
Sí, contra 1,5. Se fueron 100 veces, ¿verdad?
Pero esos 175 billones es muchísimo más que eso del Llama 13B y eso.
Claro.
No, ya, o sea que esos Llama no existen al lado de GPT-3, ¿lo?
Llama 2 es este. 65 veces. O el Llama 2 es el aire en un Llama 2 70.
Es un seche, supuestamente el 30 es más que el de 30 billones, más que el 4. Llama 2.
No, no, más que 4 no hay nadie. Más que GPT-4.
Olvidado. Sí, amigo.
Bueno, de cualquier manera, la idea era ir de, o sea, no, no digo nada más, que cuando se fue acá aumentaron 10 veces los parámetros, acá aumentaron 100 veces los parámetros, de 1,5 a 135, el salto de no estaba previsto que haga esto de la máquina, que pueda agarrar y pueda tener esto, hacer como se llama chain of thought, que es cadena sí. De pensamiento, ¿verdad? Si esto, entonces esto y entonces aquello, ¿verdad?
Claro, la gran pregunta es, por eso que estos modelos, corregime si me equivoco, Chano, porque yo no sé mucho del tema, son relativamente mediocres para las matemáticas, digamos, ¿verdad?
Sí, porque es como modelo cabeza, es, bueno, pero para lo que están haciendo ahora es ponerle funciones específicas. Si es matemática, claro. Dado el problema, me voy a usar una calculadora. Claro,
así mismo.
Ya no es que agarre y trato de conseguir la siguiente palabra que me complete.
Exacto.
Porque no tenemos todas las operaciones.
Por eso digo,
ir a decidir usar la calculadora.
En el fondo, mi pregunta es, ¿se puede considerar inteligencia artificial dado que es simplemente, no sé si simplemente por ahí es muy ridículo llamar simplemente, dado que realmente lo que es, esto es un modelo estadístico en base a un conocimiento generado por una inteligencia no artificial?
Yo creo que la pregunta es la inversa, Pablo. Yo creo que si nuestra inteligencia que tenemos es más que simplemente esto.
Para depender de la pregunta.
Sí, claro.
Oh, está buenísimo.
Malísimo.
No, no es así.
Es la misma pregunta, pero
claro, es lo que la gente, es la misma pregunta que se plantea eso. ¿Será que nosotros no somos más que esto? Nada más, claro, que esto.
Y que
pero digamos que ¿cuál tenemos? Sería tu training set sería haber leído el libro de Baldor.
No fue lo que dijeron ellos. Que fue la evolución de 3.
¿Qué es? 4 mil millones de años, 300 millones de años de evolución.
Es más, no es como la computadora que tenías un feedback donde te dice respondiste sí o no, sino el que respondía no moría.
Sí, entiendo. Sí,
claro, pues la evolutiva.
No, a ver,
una chance, pero
mamá en tu vida atrás no tenía hijo, fuiste, no era, no nacía.
Esa parte me queda
que eso que chulo con respecto a este tema, o sea, y a partir de la teoría Shannon, teoría de la información, ¿qué es lo que vos tenés ahí? Vos tenés ahí básicamente cómo el mensaje se va de un transmisor a un receptor, ¿verdad? Y ese mensaje tiene determinados parámetros, está dentro del ambiente, etcétera, etcétera, pero acá de repente podés sacar el hecho de que hasta lo que se puede emitir como mensaje tiene una estructura dentro de este universo. Y eso es lo que se está construyendo acá artificialmente, lo que nosotros construimos naturalmente a partir de esa misma estructura.
Claro.
O sea que, de repente, si es que ChatGPT tiene inteligencia y crea uno nuevo, va otra vez a construir la misma cuestión. No hay salida para este universo. Yo creo que por ahí va la tengo.
No, yo
yo creo que va a trascender. Yo creo que va a trascender.
O sea, los fenómenos de todo eso que está ahí, relación animética, en este universo, cualquiera sea por el esquema de inteligencia, va a ser la misma
solución. No, yo creo que va a trascender. No creo que va a trascender.
Lo que yo no creo es que, o lo que ustedes están minimizando,
vaya a entender la cuarta dimensión.
Pero por eso, el tema es que hay una forma nomás de entender la
comprensión. Yo lo que creo es que ustedes están minimizando la lógica y las matemáticas con esto. Porque ustedes están diciendo que en el fondo es estadística nomás y que 1 más 1 es 2 porque la mayoría de las veces pensamos que 1 más 1
es 2. No.
Sí, eso es lo que me están diciendo, que nosotros generamos inteligencia porque repetimos. ¿No? Sí, exactamente. Eso mismo. Sí.
Y sí, y bueno, boludo, o sea, ya está.
No, pero está, la cuenta está buena.
Ese entretenimiento a la audiencia que Lucho está, me mira, tira un tenedor, cae el tenedor. Bueno, deja caer un tenedor, me mira, hace así. Sí. Repite el experimento.
Pimienta los.
O sea, yo creo que no. Yo creo que lo que justamente esto demuestra es que justamente esa lógica y esa matemática es todo en este
mundo. No, yo creo que Pablo tiene un punto muy importante ahí. Es la capacidad de saber si está correcta. O sea, este chat GPT, pues, te tira un output y vos le decís si está bien o mal. Sí.
Sí.
Claro. Y lo que está diciendo Pablo es que este ChatGPT del cerebro humano tira una respuesta y es capaz de determinar si su respuesta fue falsa o verdadera.
Claro, y es más, hay reglas por las cuales no importa cuántas veces vos repitas el experimento, siempre va a haber algo que está bien y algo que está mal. Y eso el ChatGPT no es así. Correcto. Porque vos, a ChatGPT tiene un botón que le da regenerar. Y estadísticamente, alguna vez ChatGPT te va a decir que 1 más 1 es 3. O sea, vos le das las suficientemente veces 1 más 1 y en la, no sé qué puta tiene que pasar, pero te va a decir que 1 más 1 es 3. Y esa es la parte que yo creo que se minimiza con esto y que yo no creo que sea solamente un...
Claro, pero esa tenía un... poner un... izquierdo con el derecho.
Sí mismo. Por eso yo digo, por ejemplo, que un algoritmo que juega ajedrez y que aprende solamente en base a las reglas de ajedrez y no en base a un montón de partidas de ajedrez que puede tener en su base.
Le dijeron que está perdido.
Exactamente. Creo que esa es una forma de inteligencia más inteligente, digamos, que esto no muere. Por más de que esto te sorprenda, porque esto puede ser más... Esto es más tangible. Voy a agarrar y empezar a chatear con
alguien. Por eso tenemos dos
misterios. Sorprendente. Vos te vas y le preguntas cómo puedo hacer para mod security, me filtre todo lo... ¿cómo se llama? Los SQL injection. Te tira así un código para que vos copies, pastes en tu configuración del Apache y te anda, bol. Sorprendente. Pero a mí me sorprende mucho mal que juega ajedrez. Pero mucho mal, luego.
Sigo. Sí, le parece. Sí, porque sí.
Métele que se está secando.
Mi asado ya quiero yo.
Pablo.
Está hablando solo.
No, quiero grabarme un botón. Bueno, ¿cómo se creó? Esto que está acá está un poco difícil de leer, pero esto fue. Está en la. Es pureta, vamos a decir. Es del papá de. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se entrena en el LLM?
Sí.
Primero se roba un montón de datos que no te pertenecen.
Claro, primero hay que entrenar
100%.
Entrenar un modelo de base con un conjunto de datos etiquetados.
Claro.
Wikipedia, güey.
Wikipedia, libros que no te pertenecen, su copyright, o en esta cobertura que no te pertenecen. Reddit, foro de Reddit que no te pertenecen, etcétera.
Lo que dice en este caso es que se tomaron 10 terabytes de datos.
Eso no.
Este es para el Llama 2 de 70B.
Poco de 10 terabytes.
Y 10 terabytes, sí, 10 terabytes de texto para Llama 2. Y 10 veces más, o sea, 100 terabytes de datos para los modelos más grandes.
¿Pero eso es solo en inglés o en todos los idiomas?
Es lo que hasta ahí llevo. Hasta ahí te puedo decir. Se usó un clúster de GPU para calcular los parámetros, que son los pesos, ¿verdad? Y en este caso se usaron 6.000 GPUs durante 12 días, más o menos 2 millones de dólares.
¿Costó entrenar?
la Madonna, ¿verdad? Y lo que hace eso es comprime texto de manera
toquencia.
No, sí, pero la palabra es para lo que viste cuando tenés una foto y haces JPEG, es una compresión
convertible.
Sí. Entonces, el resultado de una de esos 10 terabytes de datos es en realidad un archivo de 140 gigabytes.
Qué poco, ¿no?
Por eso, porque es una compresión lossy.
No, ¿no? Aparte, aunque sea lossy.
Pero independientemente o no.
Esa es la inteligencia real. Bueno. El humano que diseñó eso para que eso pueda representar esa otra cosa. Y me viene la máquina acá.
Bueno, pero vamos a vuelta. Esos 10 terabytes. ¿A cuánto es 10 terabytes? Yo siento que está.
Esa es la inteligencia real. Pero boludo. Refutar lo que te estoy diciendo.
Ah, la puta. Sí, esto es 1,4% de
mejor que SIP. Mejor que SIP.
No, SIP no es. No, es
10%.
Es una de lossless.
Bueno, está bien.
Esta es compresión de pérdida, ¿verdad? Esto es como un archivo de 100K
que. Claro, que se perdió. Por eso que uno más uno entre de repente.
Pero. Está bien, no sabemos lo que se perdió, pero lo que dicen acá es que vos le preguntás una a este modelo, le preguntás qué dijo Einstein y te va a dar lo que quiso, o sea, la idea de lo que dijo, pero no la frase exacta porque está...
Porque es lo que como nosotros.
O sea, hacemos, parafraseamos, vamos a decir, buscamos la frase exacta. Eso se hace una vez por año, supuestamente.
Te entrena.
Que te cuesta $2,000,000.
Entonces,
claro, le dieron
una vuelta al sol.
Entonces, la siguiente cosa es hacer un ajuste fino, se llama, el fine tuning. En el fine tuning es como ahí, es una cuestión etiquetada por humanos. Y ahora ya hay máquinas que hacen el etiquetado. El etiquetado es decir, ante esta pregunta, esta es la respuesta. Ante esta pregunta, esta es la respuesta. Ante esta pregunta, esta es la respuesta. Y se le da un montón de preguntas, parece pregunta-respuesta, vamos a decir, que tiene que ver, ¿verdad? Y entonces se crea básicamente 100 kilobytes específicos de alta calidad. Y le da a correr eso y cada día hace ese fine tuning. Y con ese cada día fine tuning.
Entonces, cada día.
¿Y por qué?
100K de los 3, de los 10.
Pero van cambiando los
100K. 100K de datos, no 100K. 100.000 textos.
Ah, ya.
100.000 textos.
Pero 100, esos 100K van cambiando.
Sí, van cambiando. Vos tenés que la misma pregunta respondida de varias formas que todas son correctas. La misma pregunta hecha de forma distinta también. Por ejemplo, ¿cómo se hace un asado? Y así se hace un asado. Y después, ¿cómo se hace?
Y hay un humano que te...
Claro, que vos vas calificando eso. Ese es... Eso le ¿cómo se llama? Conseguir los pesos de eso. Para que entonces tu ¿cómo se llama? Tu modelo, que era una compresión de los textos que están ahí, ahora tiene un modelo más preciso. Así bien esta pregunta.
Pero esa primera parte, lo que es muy difusa, ¿cómo se le entrena con texto bruto?
No, cómo es, porque se llama self supervised training, ¿verdad? Vos tenés el texto de la Wikipedia, ¿verdad?
Sí.
Y lo que se hace es este texto y después se le cortan palabras. Vos ya sabés lo que dice, pero le ocultan más palabras y él tiene que poner la palabra correcta ahí. Si pone la palabra correcta, bien. Si le pone la palabra correcta, mal. Pero eso solo se puede hacer por máquina, porque vos ya tenés el texto correcto.
Ah, mierda.
¿Entendés?
Qué bueno está eso.
Es muy simple, vos tenés.
Qué basura y qué bueno.
O sea, vos agarras, padre nuestro que estás en él, no le pones. Te pone en la tierra. Que... No, vamos a estar en la luna. Vamos a estar en el cielo. Ah, ok, bien.
Qué bueno, hackear eso, ¿verdad?
Ese es
lo que está en el laderito.
Después dice que vos podés tener un ajuste fino adicional que es usar comparaciones, ¿verdad? Tener, porque vos tenés, es más fácil comparar respuestas que reescribirlas. Cuando tenés varias respuestas, te dan la respuesta correcta. Después viene la parte de la inferencia del modelo, que es cuando él empieza a entender, ¿verdad? Y hacer las predicciones. Que es, hasta ahí era todo lo que él había aprendido. Ahora le estás diciendo...
Generame. Y ahí es un modelo puramente estadístico.
Claro, y ahí es donde la red sueña. Esto yo no digo, esto dice el señor André Carpati, que es el papá de esta cosa. Este tipo trabajó en OpenAI, trabajó en Tesla. Hay que escucharle al tipo, realmente da gusto escucharle.
¿Cómo se llama?
Andrej Sarpati. Es un canadiense, o sea, no es canadiense, es, o sea, es Canadá, pero parece que es
italiano.
Ucraniano.
Todo
viene de
ahí,
todo. Y el tipo es, lo que pasa es que es un ingeniero, él no da vuelta, ¿no? Él no está vendiendo nada, él cuenta las cosas en blanco y negro.
Como nos gusta.
Claro. ¿Entendés? Y en seco, ¿no? Se te dice lo que pasa y lo que no. Y el tipo las tiene claras. Y dice: la red sueña, lo único que sabe hacer es soñar. Siempre está alucinando, porque no sabe hacer otra cosa. Todo lo que tiene que hacer es tratar de controlar la alucinación para que no se, ¿cómo se dice? Para que no diga papá, ¿verdad? Porque de repente empieza, yerra la palabra y ya se va por el otro lado, ¿verdad? Porque
claro. Sí, decime si mi definición de ChatGPT no es perfecta.
Cantinfla.
¿Verdad? Cantinfla, ¿o? Boludo.
Depende del parámetro que le pasaste. Y finalmente lo que hace es agarrar el ChatGPT, o sea, el modelo de lenguaje, con personalizar, con conectar las diferentes herramientas como calculadoras o generadores de imágenes y cosas por el estilo donde
esa es la parte que a mí
te cuesta entender.
No entiendo, o sea, yo el modelo de los LLM, no digo que se me va a ocurrir a mí, pero puedo llegar a entender más o menos cómo funciona, ¿verdad? Medio, no es obvio, porque si no se me hubiese ocurrido a mí, pero una vez que te dicen, decían, ah, claro, sí, tiene sentido, vos entrenás con muchísimo texto y después, bueno, vas preguntando cosas que no son ese mismo texto, pero más o menos te genera algo bastante similar. De hecho, vos cuando haces una búsqueda, vos te das cuenta que el ChatGPT es una suerte de hacer lo mismo que vos hacías hace 2 años. Vos querías configurar tu servidor Apache de 2 años para que Mod Security te filtre los SQL Injection. Y ponía en Google Mod Security SQL Injection, veía los primeros 5 links de Google y te iba armando tu respuesta.
Te voy a hacer un paréntesis.
Sí.
Es más, no sabemos hoy día
si
está tomando las palabras y haciendo eso, o si está contando la cantidad de A, L y M que hay en la palabra, y de acuerdo a eso, puede ser una cuestión estadística de cuántas A y B hay en la frase, y de acuerdo a eso te componen la siguiente.
Claro, pero digo más que vos te imaginas, porque es algo que vos luego hacías, o sea, vos tomabas esos 5 primeros links de Google y te ibas componiendo tu solución de Mod Security, te ibas configurando tu archivo, probado 2 o 3 cosas y te salía. Entonces, tiene sentido, se explica solo. Ahora, ¿por qué puta madre vos le decías a ChatGPT, haceme un dibujo de una mandioca atravesada en la cabeza de Lucho y te dibuja una mandioca atravesada en la cabeza de Lucho? Esa parte yo no puedo ni empezar a entender. ¿De dónde se entrena para hacer eso? ¿Lo entendés lo que te digo?
A mí la parte que más me complica un poquitito... Que
video creo, yo ni probé, no quiero ni probar video, pues si empieza a hacer un video así medio de cosas que yo le digo, ahí sí que ya no sé.
No lo hace. Pero la parte que a mí donde realmente me complica un poquitito entender es... ¿Cómo decir? No entiendo cómo hace, pero más o menos puedo decir...
¿Y el diagrama?
Pero la parte donde usa una herramienta para obtener la respuesta es lo que a mí me... Porque yo creo que eso es lo que hacemos los humanos, ¿verdad? Y eso es lo que responde a esa pregunta que vos haces.
O sea, ¿cómo lo venden tipo una calculadora?
Claro, ¿cómo hacemos el 1 más 1, 2 y nunca sacamos 3? Porque cuando es matemática, y por eso a mucha gente en el colegio le cuesta tanto matemática, hasta que un día entendemos que es simple. Pero hasta que entendiste matemática te era muy complicado, porque es cómo conectar esa parte estadística con una parte de reglas duras, ¿verdad?
Sí.
Entonces vos no aplicás tu estadística, sino, esta parte tiene que pasar a reglas duras. Que...
Sí, pero es otra vez, o sea, entiendo lo que decís, puede ser...
Tiene un coprocesador en poca palabra.
Claro, pero digamos que eso otra vez vos estadísticamente podés decir, bueno, cuando hay este tipo de cosas, acá estadísticamente una calculadora es lo que te va a andar y se puede aplicar la misma lógica.
pero lo otro no tiene sentido, lo que vos le digas, o sea, ¿con qué tenés que entrenarle para que vos le digas? Yo no le dije la otra vez para farrear a mi compañero, le pasé la foto a un compañero y le puse, dibujame una caricatura de este, pero quiero que sea gordo y que tenga una remera de una paloma en el pecho. Y dibujó ahí malito, boludo, un tipo gordo con una paloma en el pecho. O sea, esa es la parte que no entiendo cómo entrenarle con esto va a ayudar para algo así. Esa es la parte que no...
La del sueño. Yo a propósito,
un
circuito eléctrico, un circuito
eléctrico.
No, pues el pseudocódigo
yo puedo explicar por el tema de la estadística y las palabras, eso puede llegar a encontrar patrones que sean iguales, pero lo otro, el diagrama, que vos le pases el diagrama. Claro, y que eso él te interprete. Sí, tengo ni por dónde empezar a iluminarme.
Me tiene que ayudar a los técnicos a arreglar válvulas y cosas por el estilo. Entonces les dio unos diagramas donde están las diferentes plantas le dio el diagrama de las plantas donde están las válvulas y las llaves y no sé qué china. Y entonces la máquina le guía, le dice, andate por tal pasillo, bájate dos niveles, andate a la válvula tal, por la derecha.
Pero le dieron la imagen
de... de los
cómics. Eso es inexplicable.
Después
eso yo creo que no hacen loco con esto. Te hacen más creer que...
No, que sí. Juro,
¿verdad que sí?
Claro. Bueno, seguimos con esto. ¿Cómo se hace el hardware que se utiliza para esto? Bueno, hay una empresa que se llama NVIDIA que se hizo famosa por hacer procesadores para videojuegos. Pero resultó que esa tecnología era suficientemente capaz de para esa matriz que vimos al comienzo, para hacer esos cálculos de matrices.
Y de hecho, son los mismos cálculos de matrices que se hacen para que vos puedas decir, este píxel se va a prender de tal color. Igualito, el mismo cálculo.
Entonces, una máquina, uno de estos, esta CPU que tiene, que se llama H100 y tiene 80 GB de RAM, se ponen en un rack con 8 de esa tarjeta, entonces tenés 8x80, 8x8, ¿de qué es?
640.4 tera.
No, giga,
640.
Ah, 640 gigas.
640 gigas de RAM, ¿verdad? Y eso se hace un equipo que cuesta más o menos $380,000.
¿Y con eso se entrena?
Por eso es uno de los equipos con los que se entrena, ¿verdad? Eso después se hacen clusters y se ponen muchísimas máquinas una detrás de otra. Y el resultado es que NVIDIA, acá muestra la cantidad de NVIDIA NVIDIA es lo más CPU, ¿verdad?
2 billones de dólares y está corriendo, está en un 50% y ¡pah! Cementation Fold. Un palo verde, chao.
Se perdió. Ah, bien.
Cortate. Deben guardar los resultados intermedios y demás, ¿verdad?
Probablemente. Acá dice que...
Pero volvió a correr y se cuelgan en el mismo lugar.
Meta y Microsoft se compraron 150.000 de esas H100. O sea, cada una de estas, 150.000 de esos chips.
No, espera, pero cada una de estas no es 381.
No, no. Esta máquina es una máquina
tiene 8.
Que tiene 8, ¿verdad?
O sea, dividido 8 ese.
Sí. Sí, sí.
Hace 38, 880 dividido 8. ¿Cuánto es?
Y no sé.
Usana tu CPU.
No tenés eso. Lo que sí es que acá supuestamente dice que GPT-4 fue utilizado, fue entrenado durante 90 días usando 25.000 a 100, que es la generación anterior a esta H100. Ahora hay una nueva GPU que se llama H200. Pues. Lo que sí es que para qué se usa, bueno, ya vimos, nosotros conocemos un montón de cosas, marketing, sales.
Que es el mismo hardware más o menos que el que se usa para minar criptomonedas.
Así, vamos. El criptomonedas se pasó a un nuevo
sistema. Pero he requerido tanta CPU para responder o solamente para entrenar.
No, esto para entrenarle.
No, pero lo que pasa es que...
Para las dos cosas. No,
sí. Para las dos cosas. Los modelos tienen esos parámetros, ¿verdad? Esa cantidad de parámetros. Entonces vos, si vos tenés un modelo, si vos tenés una GPU en tu casa, de 16 GB de RAM, ¿verdad? De video RAM. Entonces vos vas a poder correr un modelo de 13 mil millones de parámetros. No vas a poder correr un modelo de...
80 mil. No, no, claro, pero...
Aunque el modelo ya esté entrenado, vos no vas a poder usarlo para inferir, vos no le vas a preguntar nada.
Ok, pero suponiendo que tenés toda esa memoria, hiciste un tema de memoria. Tengo un tera de memoria, pero soy una 883 de 2.4 megahertz. Voy a... poder usar esto porque
no va,
o sea, va a poder, pero va a tardar siglos.
Claro, es otro tema.
No. Claro, pero lo que te está preguntando es si solamente hace falta la GPU para entrenar o también para inferir.
Para
inferir
la respuesta es para la dos. Entrenar cuesta.
Y eso es lo que te está
diciendo. La parte de entrenamiento es ajustar los parámetros.
Los miles de millones de parámetros. El tema es: o sea, vos no necesitas una máquina de 2 millones de dólares por día para hacer inferencia.
Para inferencia no.
No necesitas.
Claro, no.
Para entrenar sí necesitas.
O sea, acá.
Entonces, para responder la pregunta de Miguel, vos si querés entrenar así fino un modelo, tenés que tener esa cantidad y esa capacidad de cómputo. Pero para aplicar a un problema determinado, para chatear con tu propio ChatGPT, puedes tener una máquina con 4, 5 GPU, 10 GPU, 2 GPU y listo, y va a funcionar con una velocidad relativamente aceptable, ¿verdad?
Claro.
Pero no va a funcionar para 2 millones de personas.
Claro, claro.
Pero, ahí hay un pero importante. Si vos querés hacer IP aplicada y cargar un modelo con CPU nomás no va a poder tener una respuesta así.
No, pero eso es lento. Eso es categórico.
No, pero estoy diciendo.
Pero si es que
10 de esta y estoy yo
solo,
voy a
volver. No necesitas.
Yo le voy a hacer una pregunta a mi ChatGPT, mi PC, ¿verdad? Eso tiene, dice, es un curve, ¿verdad? Donde le pregunto a mi máquina y en teoría, si todo sale bien, esto va a tratar de hacer su trabajo y me va a dar la respuesta.
¿Esto es con CPU?
Esto es con GPU. Pero mi GPU de mi PC, ¿verdad? Está seguramente está reiniciando ahora el modelo y una vez que empiece, va a empezar a escupir
acá te das cuenta, o sea, para problemas personales, pero perfectamente hazlo, sin problema.
Entonces,
y obviamente, metes plata en dos GPU, al toque tenés solucionado tu agente local.
Entonces aquí, si cuando termine de producir la respuesta, ¿verdad? Y te fijas, la pregunta decía
porque el cielo es azul.
Porque el cielo es azul, ¿verdad? Que es el típico caso, ¿verdad? Y empezó a responder con el color del cielo. Ahí están, esos son los tokens, ¿verdad? Se nota que no está un poco completa. Es azul debido a la forma en que la luz solar se dispersa y sigue ahí la cuestión.
Es mecánico.
Entonces, bueno, está la respuesta de si vos armás todo esto, tenés un texto más lindo, ¿verdad? Elegante, que es una respuesta
cruda. ¿Cuánto tardó? 5 segundos.
No, tardó mucho
porque tiene un GPU.
Le puedo.
Sí, pero ahora le hace de nuevo y le va a dar más.
Claro, pero le voy a preguntar otra cosa, no sé qué le pregunte.
¿Por qué el color del cielo no es azul?
Así que le diga.
Claro.
No es azul.
Claro, negarle a una.
¿Por qué el cielo no es azul? ¿Verdad? ¿Así?
Claro. O sea, si burro, claro que es azul.
Y no le dice. Y ahí la respuesta ya, pues al comienzo, pues no había corrido todavía. Ahora ya es más rápido, pues ya está como que.
Pero igual, o sea, ¿cuánto? 5 segundos para la respuesta.
No, ni quién respondió.
Mi amor, en el caso importa eso. Estamos viendo que nosotros la inferencia.
Acá lo que te digo es. O sea, que con el NVIDIA tiene su comando de. El equivalente al top del NVIDIA.
Sí, este tiene. Puedo poner
acá. Puedo poner así. El top, conoce el top del Linux,
y que
cuando lo procesan, y hay uno que es el top, pero de lo que está corriendo en la GPU, te muestra ahí lo que está cargado, cuánto de RAM está ocupado, y lo que es impresionante es que, para mí, ahora que no entiendo nada del tema, es que desafía todo lo que vos sabés o conocés de informática. Nada es igual en el mundo de la GPU. No existe el context switching, güey. No existe el virtual memory. Nada de eso no hay, güey. ¿Entendés?
Pero eso puede ser un procesador matemático, ¿no?
Ya había escuchado
la vez.
Lo que podemos hacer es lo siguiente, para que sea un poco más interesante la cuestión.
No son procesadores de
multiplicación. ¿Qué responde? Yo he más avanzado ya. Está
dos o tres cosas. Lo que puedo hacer es esto mismo. Que venga acá.
Decirle que te responda en formato humano.
Igual mi mamá sirve eso, pero eso yo le pregunté con un curl y me hacen lo que sabe hacer. Entonces voy a usar mi chat GPT
rolandístico.
Claro, ¿verdad? Voy a elegir mi modelo, voy a usar la más 2 y le voy a decir por qué
tu testigo. Claro, preguntarle, asumí que una mentira es cierta.
¿Por qué el cielo no es azul, ¿verdad?
Que tiene nubes.
Entonces ahí él empieza a decir, porque la luz solar no es azul, porque la luz del día se dispersa, la atmósfera está compuesta de diferentes tonos. La luz es la más de un ser. Habrá que ver si es cierto o no es cierto.
¿Qué pregunta de mierda es?
Claro, entonces realmente...
No, ahora sí. Cielo sin nubes no es azul, pregúntale.
¿Qué tiene que ver?
Pregúntale.
Pero es que vos le interesa ver qué es lo que sabe y lo que no sabe.
No,
vamos a tener algo más.
Dejen de proteger a su ahí.
No, ponle ahí.
¿Por qué el cielo despejado no es azul?
Este es un modelo de 7D.
Pero no importa, ¿me entendés? O sea,
no. ¿El cielo qué cosa?
Despejado, el cielo, sin nubes, no es azul.
Por más que sea chiquitito el modelo, ya te resuelven miles de cuestiones, boludo, para ahí. Si tenés dos GPU o un par de GPU importantes de buena capacidad,
ahí ahora viene con el, se fue al inglés. Vaya a saber por qué, ¿verdad? O sea,
lo que es simpático es eso que envió hoy Rolando al grupo. Hoy Rolando envió al grupo un chat que decía... ¿Qué era que decía el chat que enviaste, Rolando?
Ah, el tipo está hablando con un bot para tener
Chevrolet. Sí. Un bot que estaba hablando con un bot para de atención al cliente de Chevrolet y le empezó a pedir de Python y eso, y el bot de Chevrolet le respondía, ¿verdad?
Por favor, hazme una última, por favor, sin discutir Chevrolet. Decime nada, ¿por qué? ¿Por qué?
Todo el modelo,
lo que quiera. ¿Por qué uno
más uno? Estamos viendo modelos.
¿Por qué uno más uno es igual a 3? Ponele una falsedad. Eso es lo que quiero saber.
Pero es que este modelo es muy...
Ay, bonito, Pedro.
¿Entendés?
A cena.
¿Qué? ¿Cómo es?
Porque uno más uno es igual a 3.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué respondió?
¿En qué idioma?
En inglés, pero no importa.
Ahí está.
Dice, I apologize. One does not equal 3. In standard mathematics.
Está bueno. Me gustó hacerlo.
Puedo cambiar. Entonces, yo tengo aquí en mi PC, tengo solamente dos modelos.
Yo empezaría luego por tirarle un montón de mentiras.
No mentirle nada, amigo.
Ya sé que no, vos le querés proteger. Vos que como informático querés hacer, pero no hay usuario que se hace una taza y agarra una taza de un poco chota. ¿Cómo se llama eso que no es posible? Paradoja también, le tiraría panda.
Ok, no, paradoja. Pero, ok, entonces nada, esto para qué puede servirte, ChatGPT, qué es lo que es, ¿verdad? Hay versiones. La gente no sabe lo que es ChatGPT, pero nosotros creo que ese no es un problema para nosotros, ¿verdad? Sabemos, entendemos bien que ChatGPT
vamos,
no
es. Vamos al asado.
Los tres modelos típicos que se utilizan para estas cosas.
No, no hay comparación entre estos.
Ahí tenés que agregar ya Bard más Gemini.
Y sí, pero Bard es la UI.
Y sí.
Sigue siendo el UI, entonces.
Pues, este... Ahí lo de impresionante.
Bueno,
para código.
Claro.
Okay.
No. Lo que pasa es que hay Copilot
con GitHub.
Okay. Ese sí. Es GitHub Copilot.
Yo uso el Copilot de código. Ese Copilot de Windows no.
Pero esto no está mal, ¿eh? No está en ninguno tan mal.
Es muy chargito.
Se usa el Mac OS
contigo.
¿Eh? En la nueva versión de Mac OS, así que va a haber rico.
¿Fork? ¿Con OpenAI o con quién?
No, no.
Con Amazon se alió con el otro, con Anthropic. Anthropic es ex OpenAI también.
Che, todo esto. Facebook no tiene lanzado la más producción, dispuesto, ¿no?
No sé.
Esta cosa
creo que nuestra audiencia sabe bien lo que pero cómo todos llegan al mismo o sea, resultados similares al mismo tiempo, o quién es el que inventa el Transformer y
el que inventó el Transformer fue Google 2017.
Claro. Pero OpenAI es el que capitaliza más que todo.
Porque Google parece que no se dio cuenta de lo que tenía, ¿no?
Entonces, ¿qué es el Transformer? Explica qué es el
Transformer. Sí, yo hablando de arquitectura esa.
No, dijeron acá está Transformer, se inventó tal año, tal, no dijeron qué es.
Sí, es una arquitectura de
es el tokenizar las palabras para meter dentro de una red, digamos.
Codificar, decodificar, esto es lo que hace. Transformer es codificar, decodificar. O sea, CPA and CPR.
Ahí sí.
No. O sea, ¿sabes qué es lo que entramos?
O sea,
¿no?
Es un archivo raro.
Yo te voy a decir cómo más o menos entiendo yo. Vos a las redes neurales, pues vos le entrenás con números nomás, no puedes entrenarle con palabras. No existe el concepto de una palabra, existe el concepto de un 1 o un 0, no hay más que eso. Entonces, el Transformer es una suerte de técnica para tokenizar las palabras, frases, subpalabras, sílabas, letras, lo que sea, para después meter eso en una red neural y hacer que sea una red neural libre.
El Transformer tiene una palabra, un concepto clave, se llama atención, un modelo de atención, pero yo no puedo explicar lo que
es un modelo. Ahora estamos empezando a hablar, porque tokenizar eso, déjeme joder, o sea, la CPU no tiene más que 1 y 0, o sea, eso no tiene falta que me explique. Ahora, convertir a números.
Por eso, ¿el saco lo llama el paper? El saco
lo llama ASCII, que creo que me está diciendo.
El saco lo llama el paper que introduce el Transformer.
¿Qué?
All you need is attention, tío.
Sí, pero.
Y se llama así porque ese es el concepto clave en un Transformer. Que hay algo ahí que se llama. Hay un que le da contexto al resto de la oración para poder.
Pero ese contexto te sirve para saber qué parte de la frase, la palabra,
es
la ir separando para que después tu red sea
mejor. Ese contexto,
dependiendo del contexto, ahora viene.
Eso, GPT-4B es una versión con video, con televisión en realidad. Y hay cosas muy locas, le tiran un texto así y el tipo no solamente traduce, sino que, o sea, entiende lo que dice acá, escribe lo que dice y traduce. Mira, eso Trump le encontró a ¿cómo se llama?
A Waldo.
¿Cómo se llama?
No, esa es la parte que yo no le creo.
Entonces, Google hizo para traducir.
Sí,
el Transformer es un modelo para traducir de un lenguaje a otro.
Y mira, está buenísimo esto. Le dice para que evalúe el auto, el toque del auto, para en un modelo en una aseguradora. Y acá hay cuestiones de ¿cómo se dice? De radiografía, pero a veces mete la pata, ¿verdad? Acá identifica correctamente, pero son diferentes cuestiones. Entonces uno no puede decir esto va a andar siempre, hay falla, ¿verdad? En su todavía por lo menos.
No, yo cuando hay imágenes por medio ya.
Ay, Face es tu amigo, para los programadores este es tu amigo.
Yo ya no veo, a menos que los entrenamientos también incluyan imágenes y hay una forma tipo de tokenizar imágenes, por eso ya.
Ya estoy alucinando por eso.
Bueno, vamos a terminar acá, Harry Face. Una cosa que creo que vale la pena antes.
Harry Face.
Sí, acá hay un leaderboard que es algún modelo. Hay unos artículos acá que yo puse que pueden ser interesantes para la audiencia, que son para todos, ¿verdad? Que modelos que hay de LLM, los leaderboards que te dicen cuáles son los modelos que son relevantes, cuál no, cuál es más útil para cuál o cuál actividad. Hay uno, por ejemplo, para código que se llama CodeLlama. Porque la idea es que eso, la mayoría de esos modelos son open source, los que están acá.
Si no, ellos pueden entrar en un podcast, ¿no?
No sé si no lo acabo de tener, pero mostrar en el sitio, en este sitio, en YouTube, cuando subamos a todo acá.
¿Qué sitio?
¿El sitio donde está?
En YouTube está. En YouTube va a entrar esta aplicación, este video. Y en este video vas a poder ver
el enlace.
El enlace.
Va en MangoCast.
En MangoCast.
Estoy diciendo,
en comunidad. Bueno, y Rang es la última Coca-Cola del desierto. Que es cómo hacer que tu LLM funcione para tu empresa. ¿Sí?
Ese es lo que quieren. Cuenta todo el mundo de otro secreto.
Bueno, sí. Pero dejamos acá.
Sí, señor.
Y bueno, entonces esto será en otra ocasión.
Nos vemos en el episodio 167. Lucho, un din din don para retirarnos.
Está espectacular la presentación. Chuneva va a publicar también eso, ¿verdad?
Sí, creo que sí, ¿verdad?
Y ese va a ser el regalo de Navidad para los 8 oyentes. Ding, ding, dong, ding, ding, dong, vamos a cantar.
Hijo.
La alegría de este día hay que festejar.
Hijo.
Ding, 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 dong, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar.
Rolando del Grinch.
No, ¿por qué?
Medio tenía las pintas,
¿verdad? No. Mira, nos quedamos con esta frase.
Deja, no, no, no,
pero es que es cierto.
Es cierto.
A mí me venden en magia, bro. Bueno, chao. Gracias, gente.
Un espectacular, Fernando.